Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presentamos Extremos. En Sol, Frecuencia Primera. La voz de la noticia. He aquí los titulares de este episodio. Titulares extremos, episodio número 477. Corrupción. Exalcaldesa Susana Villarán es acusada de recibir fondos de la cuestionada empresa brasilera Odebrecht para la campaña que organizó para evitar ser revocada de la alcaldía de Lima. Muerte. Voleibolista de la selección. La menor Alessandra Chocano falleció en extrañas circunstancias en fiesta y orgía en departamento de Miraflores, en Lima. Su familia clama por justicia. Masacre. Egipto vive el más grande atentado de su historia. Sexualidad. Recordamos el innovador programa de 1993 en Sol, Frecuencia Primera, Eros, con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, el médico Artidoro Cáceres Lebretón y Eros. Viene Fernando Velasco, candidato a la alcaldía del distrito de Chorrillos en Lima, visita a Extremos. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 477, bajo la conducción de Karen Chanta, Andrea Taboada, Pablo Flores, Ana Rosa Liendo, Sandro Parodi y los comentarios del psicólogo Alfonso Díaz Clat, Ponchi, y las voces identificativas de Meet, Chica Migraña y Jem. Esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Ella se hace hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarlo nombra otra, a veces siente compasión por este loco ciego y loco.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
En el corazón y va quemándome y me quema. No, no. Y si fuera ella, no, no, no. A veces siente compasión por este loco. Saltar y la miro.
Y si fuera ella, ah, y si fuera ella.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Extremos episodio 477 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, en este episodio vamos a dedicarlo, este episodio vamos a dedicarlo a la presencia última de Karen Chanta, quien hoy se despide para siempre de Extremos y de los micrófonos de Sol Frecuencia Primera, cayendo en el imperdonable verdugo, la muerte del tiempo. Se la lleva a Karen Chanta para siempre. Muy bien, bienvenida precisamente a Karen a Extremos y a tu programa capitular.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches con todos, ¿nos escuchas? Bueno, sí, este es mi último programa, después de 4 meses que han pasado volando la verdad, ni siquiera me había dado cuenta. Y bueno, fue una... ¿Qué sensación? Ya, pero bueno. Entonces, pero igual somos comunicadores, al final y al cabo vamos a seguir en el mismo rubro. Así que no es el adiós para siempre.
Ya, pero caes ahora en el abismo del tiempo, en el olvido. De acá a un tiempo vendrán
el olvido, o sea,
chicas
de acá,
nuevas.
De acá,
¿no?,
un tiempo. ¿Quién quiere Karen?
¿Quién fue? ¿No? ¿Quién fue? ¿Karen? ¿Karen qué?
Se acordarán de mí cuando les dije de la reja. Ajá, que estaban allá afuera.
Efectivamente, eso nos vamos a ver.
Exacto.
Por ahí te vamos a recordar.
O sea, tú misma ya acuñas tus frases.
Ah, ¿verdad?
La reja. Bueno, sí, no, pero no sé por qué ponemos la canción, la verdad.
¿Y quieres llorar?
No, la verdad es que soy una persona muy fría y no lloro. Yeah. No lloro mucho menos frente a otras personas.
No, lloras en silencio, en privado. Sollozas.
No me gusta llorar. Siento que es algo, es debilidad. Muchas debilidades.
Debilidad.
Yo creo eso. Siempre
creo, no, yo creo.
Siempre he pensado eso.
Ya.
Y entonces, no, por eso.
Pero habla al micrófono, por si no lo sé.
Está hablando al micrófono.
Ya. Bien. Ahora sí mejor.
Ya está bien.
Muy bien, ok. Bueno, esa es la música que acompaña a Karen hoy en su episodio final de finales. Ya, como decimos, no he esperado siquiera Navidad, ya se va. Y bueno, vamos a recordarla con un bonito cuadro. Acá, ¿quieres que se te haga un retrato con tus atuendos usuales? ¿O prefieres uno erótico, de espaldas, de frente, echada? No sé, ¿cómo te gustaría?
No importa, son veces el adiós, ¿no? No importa, ya de acá.
¿Qué te importa?
El final, ya. Ya, que quede, que quede.
Como
que quede,
sea, como sea. Como sea,
el final.
Exacto.
Como sea, igual no lo vas a ver.
Exacto.
Bueno, pero todavía te queda un episodio que es este, el 477. Ya, así que todavía te vamos a gozar un poco más, ¿ya?, con tus ocurrencias, así que el público todavía soportará un programa más. Es un programa nada más y de ella.
Todos van a extrañar.
Su voz.
¿Quién va a extrañarme a mí?
Sí, pues, eso decía también el hombre serio. Muy bien, y su voz caerá para siempre. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora sí, continuamos con Extremos, episodio número 477. Ana Rosa está con nosotros, adelante.
Sí, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio nuevo de Extremos, el número 477. Seguimos trayendo más noticias, más novedades, más historias y situaciones para comentar con todos ustedes. Y nada, bienvenidos a Extremos.
Bien, Andrea tiene una noticia que decirnos, adelante.
¿Qué tal, Sandro? Muchas gracias por el pase. Bueno, más que todo contenta y a la vez un poco triste porque, bueno, Karen ya se va, la vamos a extrañar un montón. Pero definitivamente sé que va a regresar y en algún momento volverá a visitarnos.
Cuéntame, ¿es verdad lo que me ha...? Hay un chico que me ha pedido que no revele su nombre, que me ha confesado que a ti te agradan, y lo niegas, por supuesto, pero te gusta escucharlas en privado, las canciones de Leo Dan.
Sí, claro.
¿Te gustan las de Leo Dan?
Dios mío, ¿qué es eso, Sandro? No, nada que ver.
Un gran cantante, Leo Dan.
Nada que ver. Sí, sí, sí.
Está vivo todavía, ¿eh?
Sí sé quién es, pero no pasa las baladas.
Ya, y que es más, existe una fotografía que donde tú te has retratado con Leo Dan en alguna ocasión. No la tengo, pero porque es muy, muy privada, ¿no? Donde te has retratado con él. Y bueno, en una entrevista o reunión, no sé, que tuvieron cuando él llegó acá.
No, entonces, creo que te estás equivocando de chica.
No, de ti estamos hablando, pero no tiene nada de malo, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero bueno, algo debes haberle encontrado, ¿no? Que,
Dios mío.
Que te agrada Leo Dan.
No, Sandro, estás equivocado. No me agradan las baladas, ni Leo Dan. No. Ni nada.
Leo Dan.
Que no me deja verte.
No mientas, es tu artista favorito, seguro.
Debe caer.
No me agrada, no pasa nada.
Del amor.
Bueno, ok.
Hola, Sandra, hola con todos. Hola, un saludo especial para todos los escuchas. Y bueno, sí. Creo que cabe que este programa va dedicado al programa de Karen. Y sería bueno recordar algunas anécdotas, ¿no? Desde el comienzo. Y más que todo eso, Sandro. más que todo eso, para poder nuevamente hacerle
un homenaje en vida.
Para hacerle sonreír al público. De todas sus anécdotas, todo lo que pasó, cómo fue cuando llegó.
Un recordar, claro, ¿no? De todo su
cómo era el comienzo.
Exacto, y dejar un retrato visual de alguna manera para todos los escuchas.
Muy bien, perfecto. Continuamos con Extremos, episodio número 477 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ir ya con las noticias que corresponden a este episodio del programa. Bueno, Fonchi va a estar ahora sí con nosotros en el programa. Tenemos acá una situación crítica que ocurrió esta semana. La seleccionado de la Selección Nacional de Voleibol, Alessandra Chocano, luego de asistir a una discoteca ya clausurada en Barranco, fue acompañada de algunas, entre comillas, amigas y de el seleccionado de fútbol Jordi Reina a un departamento que rentaron por algunos días en el distrito de Miraflores, en la avenida 28 de Julio, o avenida Miraflores también llamada, en el piso 18, y allí ella, luego de tener sexo con un muchacho de 17 años, menor de edad que igual que ella, perdió la vida, desangrada. Esto ha causado gran conmoción y gran cuestionamiento, más que todo por los personajes directamente involucrados en este tema, que además de ser menores de edad, ambos son seleccionados de la selección de fútbol. El caso del señor Reina, que iba a ir ya para Rusia 2018, había sido uno de los elegidos y ya no será más. Y la señorita Chocano, de 16 años.
Pero Reina sí era mayor de edad.
Reina sí era mayor de edad y era quien alquiló el departamento. No, o sea, en fin. Es muy curioso porque su madre sigue padeciendo necesidades en Chiclayo. Sin embargo, tenía el dinero para poder darse esos lujos y esos placeres. Bueno, vamos ahora con ella. Acá hay algunos análisis sobre lo que realmente ocurrió con el caso de Alessandra Chocano. Vamos con la nota a continuación en el programa. Esto es Extremos, episodio número 477. Adelante.
¡Vamos, Perú!
Era la tarde del 10 de noviembre del 2014, cuando el Perú se coronó campeón sudamericano en la categoría preinfantil de vóley. Observe, entre las orgullosas campeonas, una pequeña de 13 años saltaba y gozaba con el triunfo. Era Luz Alexandra Chocano Ríos, vistiendo la camiseta número 4 de la selección de vóley.
Ahí está otra vez Perú rearmándose. Oh. Y esa jugada prácticamente de espalda. Chocano, Luz Chocano consigue punto peruano.
Una talentosa deportista de Tingo María, cuyos sueños de triunfo terminan en medio de una terrible historia. Estas son imágenes del departamento que Jordi Reina alquiló con su amiga Daniela Araujo en la cuadra 8 de la avenida 28 de Julio en Miraflores. El departamento 895, donde la voleibolista Alexandra Chocano, de 16 años, murió en una extraña noche de fiesta privada.
La necropsia va a establecer con decisión la causa de la muerte.
¿Pero qué es lo que más o menos le han indicado?
No podemos adelantar opinión. No presenta golpes. No podemos adelantar opinión porque en la morgue hoy día se le va a hacer la necropsia y se va a saber cuál es la causa de la muerte.
El departamento de las reuniones entre amigos que alquilaban a $100 por noche. Observe, en el departamento de 71 metros cuadrados, todo quedó como aquella madrugada de fiesta. Sobre la mesa de vidrio del comedor, 7 latas de bebidas energizantes, 3 botellas de gaseosa, una botella de champán y 4 copas de vidrio. Muy cerca, una de las sábanas que al parecer habrían usado para cubrir el cuerpo de Alexandra. En la mesa de centro de la sala aún se observa una botella de vino y las 6 copas de vidrio que usaron. Si acercamos la imagen, vemos el balcón que, según las manifestaciones, fue el lugar donde Alexandra conversó con el menor de 17 años, amigos de Jordi, antes de ingresar a una de las habitaciones del departamento.
Él, conjuntamente con una muy amiga de él, decidieron verlo de tomar un departamento por unos días. ¿Por qué? Para tener privacidad y para evitar el riesgo de asaltos, de robos que muchas veces ocurren en las afueras de un local público.
El chico salió a pedir ayuda y, como todo en una reunión, fue tan rápido que ese transcurso de la discoteca al local, al departamento donde fuimos, no se podía hacer nada. O sea, la chica pide auxilio, su amiga, y el chico, como cualquier ayuda, como cualquiera, todos nos metimos y le hemos ayudado, apoyado hasta bajarla, ¿no?
Según información de la policía, José Jordi Reina habría alquilado el departamento de la Torre B hace un año y medio. Y es que, según los libros de registro de visitantes, el futbolista primero habría alquilado uno de los departamentos de la Torre A. Pero por supuestas quejas de los propietarios, este contrato se canceló.
Sí, Perú, nos vamos a Rusia, hay que celebrarlo, pero celebra con personas de tu edad. No abuses de tu prestigio, de tu fama, de 5 minutos porque recién lo convocaron. No sé, realmente no sé qué pasó. Tengo un dolor profundo porque se va una chica con tanto talento, con una simpatía, estaba al inicio de su carrera.
10 versiones diferentes para la misma historia, 10 versiones que contrastan una noche de excesos que terminó con la muerte de una de las mejores promesas del vóley peruano.
Lo que tenemos que saber a partir de la necropsia es si es que hubo lesión en la vagina producto de un acto violento, o si el útero tenía un tumor, una endometriosis, una enfermedad, o había sido manipulado días antes.
Una hermosa jovencita que soñaba conseguir medallas de oro vistiendo la camiseta del Perú. Y es que su talento como armadora la consagró como una de las mejores promesas del vóley peruano. Un talento innato que la hacía brillar en los partidos más importantes de la selección, como aquel que eliminó a Chile del campeonato sudamericano.
En la cancha número 4 para Perú, justo para servir, Lucho Cano. Ahí va, bien, es un saque punto. Ahí está otra vez Perú rearmándose. Y esa jugada prácticamente de espalda. Chocano, Lucho Cano consigue punto peruano.
Bien colocado.
Allí venía la jugada en repetición para que se la gocen. Punto de Perú, que está ahora 10 contra 8 de Chile. 2 menos Chile. Aumenta Chile luego de esta jugada muy buena, número 9 de Chile, nada menos que Anguita Consuelo.
Ha hecho 2 seguidas puntos y a una tercera está un poco más atenta la chilena.
Tiene una chilena alta ahí, ¿no?
Sí.
1.78 tiene Lucho. O sea,
esa jugada la tienes que hacer, pero no tan...
Un sueño que la trajo de Tingo María a los 11 años, pero que terminó inexplicablemente 5 años después en la habitación de un departamento en Miraflores.
Sí, vamos a dar todas las informaciones habidos y por haber. Estamos aquí para luchar por mi hija. Estamos aquí para pedir justicia.
¿Se ratifica en esa posición de que tal vez su hija habría sido violada?
Sí, sí.
¿Usted cree eso, señora?
Yo creo eso. Estoy segura. Muy, muy segura.
Este es el testimonio de Daniela Araujo, la amiga de Jordi Reina, la que alquiló el departamento y una de las testigos que vio por última vez con vida a Luz Alexandra Chocano, de 16 años.
Es un departamento chico, de hecho menos de 80 metros cuadrados, donde la habitación que se encontraban era pegada a la sala.
Claro, no es que entonces, la casa con al jardín, no, al fondo, no, que no nadie se entera. Alejado. Si pasaba algo, ustedes hubieran detectado inmediatamente qué. O si alguien gritaba, si alguien pedía ayuda.
Si alguien pedía ayuda. O yo digo que para bueno, no sé.
A menos que la música esté estridente, ¿no?
Me imagino que para violar a alguien o forzar a alguien a hacer algo, no hay que jalarlo, hay que arrastrarlo, no hay que meterlo a la fuerza. ¿no? Si está la mejor amiga de Alessandra, tranquilamente la podía haber dicho, soy incómoda, me quiero ir, me han quitado mi celular o lo que sea. Pero yo nunca escuché nada de eso.
Solamente queremos tener tu versión.
Jordi,
solamente queremos.
Jordi, estamos en vivo para Mar a Mar.
Solamente queremos tener tu versión.
Jordi,
solamente queremos tener tu versión, Jordi.
Por favor, cuidado.
Aquí, según las investigaciones, existen 10 versiones diferentes que intentan explicar qué pasó aquella madrugada con Alessandra Chocano.
Alguien tiene que ser castigado. De verdad, lo que hicieron con esa joven, no digo si agresión o no agresión, lo que hicieron con una joven, sacarla de su casa a medianoche y terminar en un cementerio, eso amerita un castigo.
Eran las 5:20 de la mañana. Según las manifestaciones que los testigos dieron a la policía, Alessandra y el joven de 17 años ingresaron a la habitación del departamento del piso 18. No habría pasado ni 5 minutos cuando un grito de auxilio alarmó a todos.
El chico salió a pedir ayuda y, como todo en una reunión, fue tan rápido que ese transcurso de la discoteca al local, al departamento donde fuimos, no se podía hacer nada. O sea, la chica pide auxilio, su amiga, y el chico, como cualquier ayuda, como cualquiera, todos nos metimos y le hemos ayudado, apoyado hasta bajarla, ¿no?
Inexplicablemente, eran los últimos minutos de vida de la joven de 16 años, Alessandra Chocano Ríos.
La hemorragia vaginal importante ocasiona hipovolemia, o sea, el cuerpo pierde un porcentaje de líquido, en este caso sangre, que pone en riesgo la vida, que hace que el corazón no tenga suficiente sangre para perfundir en todos los tejidos y que los tejidos se dañen por falta de este fluido.
En esa situación, él es un testigo más bien el primer sospechoso. Lamentablemente, la situación de la señorita, que no se sabe si ha muerto por lesiones, seguidas de muerte, o ha fallecido naturalmente, el primer sospechoso es el acompañante que estuvo en ese ambiente.
Según el testimonio de la mejor amiga de Alessandra, esta historia comenzó cuando ella y Alessandra llegaron a la discoteca Frida en Barranco. Dice, allí habría reconocido a su amigo Jordi Reina. Jordi estaba con dos jovencitas y su amigo Eric Collantes, un promotor de eventos de Chiclayo, muy cercano al futbolista, conocido por estar rodeado de bellas modelos y ser infaltable en las noches de juerga.
Como todo, y me siento apenado. En realidad me siento con un trauma psicológico, porque yo acá he pasado por un problema que no debería estar metido, que al cual me han vinculado tal vez en unos problemas que yo no tengo que ver acá, ¿me entiendes?
Eran las 4:40 de la mañana. En el mismo box, según la manifestación que dieron a la policía, Alessandra conoció al amigo de Jordi Reina, un joven de 17 años.
Pero acá hay algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta. O eliges la juerga o eliges tu vida profesional, que es la pasión por el cual tú tienes. Y si tú has nacido con un talento y un don, es una pena que lo desperdicies por un momento de alegría, distracción.
Según el testimonio de la también voleibolista de 16 años, cuando salieron de la discoteca, el amigo de Jordi les habría quitado sus celulares.
Dicen que han quitado los celulares. Imagino que quieren tratar de decirme que han quitado los celulares para no grabar a Jordi o lo que sea. Pero a mí no me quitaron el celular y yo no tengo por qué permitir que alguien me quite el celular, ¿no? Entonces, hemos ido en el camino, todos nos hemos estado riendo, ¿verdad?
Para la policía, el testimonio de Eric Collantes resultó muy extraño, pues siendo amigo del futbolista, en su declaración, Eric lo nombró como José Serna, es decir, usando el segundo nombre y el apellido materno del jugador.
¿Es la tierra del grupo 5? Ah, claro.
¿Por eso lo conoces?
¿Teléfono celular tuyo?
Una niña de 16 años no puede andar libre, suelta, libre albedrío. ¿Dónde está el club? ¿Dónde está el responsable de una niña que traen de Tingo María a los 12 años, donde ya comienza a vivir sola?
Aquí, según las investigaciones, vendrían las primeras contradicciones. En la versión de Jordi Reina, el futbolista señala que cuando salieron de la discoteca, él no llevó en su camioneta a Alexandra y a su amiga. Pero según la versión de Eric Collantes y la amiga de Alexandra, fue Jordi Reina quien los llevó en su auto hasta el departamento.
El señor Reina sí conoce a la otra señorita, pero tampoco no es una relación muy intensa, muy fuerte, simplemente son conocidos, ¿correcto? Pero específicamente con la Oxisa no tiene ni tuvo amistad. Con quien finalmente, digamos, hicieron el enlace para que ellas lleguen a la discoteca fue con este muchacho. Ahora, eso no tenía, digamos, conocimiento exacto sobre la minoría de edad por parte del señor Reina. Y otra cosa más que también el señor Reina ha explicado el día de ayer en su declaración policial es que cuando ellas llegaron tampoco se sumaron en sí al mismo grupo, ellas han estado a un costado.
Faltaba poco para el amanecer y según las manifestaciones de los testigos claves, aquella madrugada se tomó whisky con bebidas energizantes, vino y champán.
Qué pena, malograste tu carrera, Jordi. Con tanto talento, te convocaron, hubieras podido ir al Mundial y yo espero que sea castigado.
Será el protocolo final de necropsia, la pieza clave determinante para que la policía pueda confirmar qué o quiénes originaron la muerte de la jovencita de 16 años, Alejandra Chocano Ríos.
Hay otras versiones en las que indican que este muchacho que entró a la habitación con ella, este muchacho de 17 años, cuando vio que ella sangraba, salió totalmente desnudo de la habitación ya, y a pedir auxilio al resto de asistentes a este ágape o humorada o reunión, que ya tenía pues ribetes de más bien de orgía.
Claro, o sea, lo que es cierto es que a la chica la encontraron o la llevaron, incluso envuelta en sábanas porque estaba desnuda, ¿no? Entonces es obvio que entraron a la habitación. Ahora, cómo llegaron a la habitación, cómo se dieron las cosas dentro, eso solamente ellos lo saben y son las declaraciones que van dando, ¿no? Cada uno, y obviamente, imagino, cada uno quiere limpiarse del asunto, quiere evadir responsabilidad. Pero ya hay varios testigos que afirman pues que ambos estaban desnudos dentro de la habitación.
También pienso que hay varias versiones, entonces tenemos que estar al tanto de lo que sale en la necropsia. Y aparte, creo que un testigo principal y esencial también es el caso del chico que tiene 17. Entonces, en el caso de que él sea un posible...
Pero él lo ha negado, obviamente.
En el caso de que él tenga la culpa, obviamente la pena será mínima, por lo mismo que es menor de edad, me imagino.
Ahora, el resultado de la necropsia ya salió, ha salido recién, me parece, y afirman, bueno, el resultado simplemente lo que se ve es que efectivamente la chica había bebido, había tomado alcohol, también había tomado medicamentos, que la combinación de medicamentos con alcohol también pueden resultar pues negativos, ¿no? Para cualquier persona, para atentar contra su vida, ¿no? En esas condiciones. Pero no ha salido negativo la posibilidad de que estuviera embarazada, que es otra versión que dieron, que por eso podría haber sangrado. Dio negativo eso, no, aparentemente no está embarazada, no se sabe específicamente, no han dicho, o al menos no ha salido en las noticias qué tipo de medicamentos eran que había tomado, pero se estaba medicando, ¿no? Entonces, cuando una persona se medica una gripe, por ejemplo, y te tomas un antigripal, no puedes tomar alcohol en general, porque esa combinación puede ser mortal, ¿no? Cada cuerpo reacciona de manera diferente, pero a manera general se sabe que una persona que se está medicando no debe tomar alcohol. Pero también indican que eso no tiene relación con el sangrado. Es una cuestión aislada. Todavía no se determina a consecuencia de qué fue el sangrado, que es lo más notorio, lo más evidente, ¿no? Que ocurrió y que probablemente haya sido lo que la llevó a precisamente a morir, ¿no?
Y los resultados preliminares de la necropsia realizada a la menor habrían determinado la presencia de alcohol y medicamentos de venta restringida, una combinación que habría provocado su muerte por edema cerebral y pulmonar. Una conclusión que no da muchas luces a lo sucedido y abre muchas dudas de si el sangrado que presentó estaría
relacionado
o no a la causa de su muerte. Especialistas forenses precisaron que el edema cerebral o pulmonar son hallazgos inespecíficos. Sin embargo, precisaron que la ingesta de medicamentos pueden conllevar a esta situación.
Claro, pero en este caso también es un poco, es otra de la hipótesis, ¿no? Pero, bueno, según lo que yo tengo entendido, el edema cerebral o pulmonar se da por la obstrucción de la sangre y al momento de ahí, en este caso, la parte de las venas explotan. Eso se da por un golpe, más no por lo...
Sí, sin embargo, el informe de la necropsia es contundente. La joven voleibolista no murió por el sangrado que presentó, sino que sus pulmones y cerebro iniciaron... a acumular líquido, produciendo una fuerte inflamación. Por otro lado, el resultado del dosaje etílico arrojó 0,65 grados de alcohol por litro de sangre.
Claro, es lo de, en realidad la necropsia ha dejado con más dudas que, ¿no?, que esclarecer algo. O sea, ¿es posible que la combinación de los medicamentos con el alcohol hayan producido esto, el edema pulmonar y todo lo demás, pero al mismo tiempo no tienen relación con el sangrado? Y aducen además que el sangrado no es lo que le ha causado la muerte. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Desde ese punto de vista, lo más probable es que haya sido la combinación de medicamentos con alcohol. Es lo que llevaría a una situación así. Pero no queda muy claro, ¿no? De todas maneras, la pregunta es... O sea, la chica se comienza a sentir mal, aparentemente por las declaraciones, cuando comienza a sangrar. O sea, comienza a sangrar... Y obviamente pues se desvanece, ¿no? Se desmaya, pierde sangre, pierde como cualquier persona que se desangra, se muere, pues, ¿no? Sin embargo, es raro que digan que no ha sido esa la causa. O sea, queda en duda.
Ahora, yo estoy en desacuerdo en una parte de lo que la voleibolista de Cecilia Taid menciona. Dice que los chicos deben juntarse para fiestas con personas de su edad. Ahí sí discrepo.
Bueno, en realidad eso lo dijo no me al parece. Revés, ¿eh? En realidad lo que ella ha dicho es en relación a las personas mayores. ¿Por qué? Y yo lo entiendo desde ese punto de vista. Si tú eres una persona que ya eres mayor de edad, es decir, mayor de 18, puedes tener 18 días, 18 meses, 18 o 19 años, ¿no? Y asumes la responsabilidad de recibir en tu departamento, en tu casa, en el lugar donde estés, a personas que son menores de edad y donde va a haber alcohol.
Te haces cargo
de eso. Entonces, sí, es si eres verdad. Una persona medianamente inteligente y sabes que van a ir a tu casa a tomar, a farrear, así a muerte, pues mejor que esas personas no estén presentes, que no haya un menor de edad, a menos que te hagas cargo de ellos y los estés vigilando para que no tomen, para que no les pase nada, para que estén así sanitos y lindos y
claro, sentaditos. Por más vivos o agrandados que se las den, ¿no?
Claro, pues no, porque en mi caso, por experiencia en el teatro, acá también en frecuencia, en Sol Frecuencia Primera,
porque para estar desnudo en una habitación con la otra chica desnudo, no creo que sea para hacer yoga, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, hemos recibido muchísimas veces también a chicos, chicas menores de edad en su momento, en el teatro también ha habido chicos, niños, a veces incluso actuando en las obras de teatro, y luego los actores, pues, cuando estrenan en un momento que también no solamente están ensayando, sino se van a reunir y todo lo demás. Entonces éramos muy conscientes que si había un menor de edad, a veces estaba con sus padres, bacán, no había problema, o a veces estaban solos, era un adolescente de 17, ¿no?, años, que ya está más grande, pero sigue siendo un menor de edad. Entonces teníamos mucho el cuidado de que no tome alcohol, ¿no? O estar pendientes de que está bien para llevarlo a su casa, incluso, ¿no? O a qué hora se iba a ir, recogerlo. O sea, tener la seguridad de que no, de que va a estar bien, ¿no? Porque te haces responsable de eso. Pero o sea, aparte... cualquier cosa que pase, tú, el mayor de edad, que además está dentro de tu casa, es quien se tiene que hacer responsable de lo que pase a esas personas. Ya está por ley, o sea, cualquiera con dos dedos de frente, con, o los cinco, no sé, lo sabe, ¿no? Tiene que ser consciente de eso.
Pero aparte de eso, ella es una deportista, la chica. Entonces, claro, ella tiene cosa... conocimiento de las
tenía,
cosas.
Tenía, tenía.
Claro, o sea, todo el mundo lo sabe, y ella mayor aún que es deportista.
Claro, ya esas son decisiones pues que cada uno claro. toma en su vida. Efectivamente, ella ya no era tampoco una criaturita, sabía a lo que se exponía. Pero sin embargo, tampoco, pues nadie está buscando, salvo que sea una depresiva, ¿no? Suicida, que esté buscando su muerte. Nadie está buscando morir, ¿no? Entonces, igual es lamentable que haya ocurrido esto. Ahora, si se ha dado la muerte de esta jovencita en otras circunstancias no naturales, tampoco, o sea, nadie tiene por qué hacerlo. O sea, lamentablemente vivimos en una sociedad en la que muchas personas, sean menores de edad, sean mayores de edad, sobre todo ahora en la adolescencia, es cuando más quieres salir a fiestas, más quieres divertir, todo lo demás, crees que tu grupo de amigos son como tu familia y confías en esas personas. Y a veces uno nunca termina de conocer a la gente, ¿no? Incluso siendo mayor de edad puedes pasarte toda la noche en la casa de un grupo de amigos porque estás en una celebración, y a veces hasta te quedas porque te resulta más peligroso irte en plena madrugada. Dices, me quedo hasta la amanecida para poder irme seguro, ¿no? Y piensas que estás seguro precisamente con ese grupo de amigos, con esas personas, ¿no? Pero a veces no sabes, a veces la gente pues toma un poco de licor y cambia totalmente su personalidad, o han estado fingiendo durante mucho tiempo. O sea, realmente a veces uno no termina de conocer al 100% a las personas con las cuales te rodeas. Entonces es necesario pues investigar qué es lo que realmente pasó. No es necesario que jaloneen a alguien a una habitación para decir que la fueron a violar, si es que la persona está dopada, por ejemplo, ¿no?
Bueno, entonces, Natalia Málaga ¿no? habla al respecto. Adelante.
En esta historia, violación o aborto clandestino, los padres de Lucha Alessandra aseguran estar dispuestos.
Bien, y ahora estamos en comunicación por vía telefónica con Natalia Málaga, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Natalia.
Hola, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero que quería consultarte, Natalia, es ¿cuál es el régimen normal bajo el cual los o las deportistas menores de edad que vienen de provincias se instalan aquí? Es decir, ¿la Federación de Voley exige que aparezca un tutor? ¿Quién tiene la autoridad sobre un deportista que es menor de edad?
Mira, Beto, acá la Federación tiene un proyecto de talentos que son justamente las niñas que vienen de provincia y se hospedan en una casa de la pradera. Están bajo la tutela de la Federación, ¿no? Yo tengo entendido de que se le pide el pase, el permiso a los padres, son convocadas para que vengan a Lima, y los padres ceden a mandar a sus hijas a estar dentro de este proyecto de federación, de selección, digamos, ¿no?
Y esta casa de la pradera, perdóname la interrupción,
sí. No,
es una especie de villa deportiva, es un hospedaje, cuéntanos un poco qué es.
Lo que sé, Beto, es que es una casa donde se hospedan justamente las chicas que vienen a este proyecto, que son niñas de 13 a 16 años, y es una casa donde hay una señora mayor que las cuida, les da de comer, se van a su colegio, regresan a los entrenamientos, y así todos los días, ¿no? La casa no la conozco, nunca he ido, me queda súper lejos, la verdad, la responsabilidad de la casa no nos pertenece a nosotros.
¿Dónde está ubicada la casa?
En la pradera. Yo sé que es en la pradera, nunca la he visitado.
¿En qué distrito queda esto?
Me parece que es por Rinconada, aquí arriba.
Ok, entonces nos dice que hay una señora mayor que, digamos, se encarga de la casa, es decir, de labores domésticas.
Se encarga de cuidarlas, sí.
Claro, pero no es una tutora.
No
es alguien que tiene autoridad sobre las chicas.
Es una señora mayor que debería tener autoridad, pero hay que ver si las chicas la respetan o no.
Claro, porque supongo que en una casa como esta tiene que haber una serie de reglas. No creo que las chicas, siendo atletas, puedan entrar y salir de madrugada o cosas como esas, no, ¿o no hay reglas?
Sí, hay reglas que no salen. Ellas no salen, simplemente salen para irse al colegio y regresan en la noche después de sus entrenamientos de selección.
Ahora, es bastante común escuchar, Natalia, entre los jóvenes, hablar de los famosos after party, es decir, luego de la discoteca, luego de salir a bailar, la siguen, ¿no es cierto?, hasta altas horas, en algún departamento, en algún búnker, en alguna casa. ¿Te sorprende que unas chicas tan jóvenes hayan continuado?
Bueno, esos son los comentarios que hace Natalia Málaga. Vamos a continuar, a proseguir escuchándolo. Adelante.
Unas chicas tan jóvenes hayan continuado la diversión en un departamento alquilado, digamos, solamente para la ocasión. ¿Esto es fuera de lo común o digamos, te parece que es algo regular?
No, no me parece nada normal, porque una chica de 16 años tiene que estar en su casa pensando en estudiar, deportista pensando en al día siguiente ni entrenar, o pensando en su partido del fin de semana, y ser así, ¿no? Y más aún si han tenido que ir al proyecto de la federación para estar dentro de la selección, ser convocadas, con mayor razón. Me parece, para mí eso no es normal. Que una niña de 16 años esté en discotecas, yéndose a after parties, a donde las inviten, me parece totalmente mal.
Ahora, también es verdad que la amistad y también los romances entre futbolistas y voleibolistas no es una novedad, digamos. Son deportistas jóvenes que se conocen y que muchas veces forman collera, ¿no es cierto?
Sí, forman collera, forman amistad, pero tú tienes que saber ver hasta dónde llegas con esa amistad, ¿no, Beto? Yo te digo, hablo por mí, el papá de mi hija ha sido futbolista, ¿no? Pero en esas épocas jamás han pasado las cosas que están pasando y que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, nosotros recién nos enamorábamos de ella a los 19, 20 años, ya teniendo un poquito de dedos de frente en saber qué era lo que íbamos a hacer y lo que podíamos hacer y hasta dónde llegamos, ¿no? Pero últimamente la juventud está totalmente descabellada. O sea, hay niñas de 16, 14, 13 años que ya se acuestan con sus enamorados y para ellas es normal, ¿no?
Escuchábamos ayer a Leila Chiguán de algún modo haciendo un llamado de atención público al futbolista Jordi Reina, porque ella consideraba que habría podido hacer más de lo que hizo, ¿no? No la auxilió en su automóvil, los chiquillos que salieron con ella a la calle a buscar un taxi la llevaban prácticamente en brazos y, como sabemos, llegó cadáver al hospital Casimiro Ulloa. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Mira, yo creo que más que llamar la atención de que debió ayudar y colaborar y llevarla y auxiliarla, yo creo que ha debido ayudar en que esas niñas no estuviesen con él en ese momento. No debió permitir que esas chicas estuvieran en ese departamento y pasara lo que pasó, ¿no? O sea, más de que la ayude, lleve la ayude. O sea, siendo él un deportista mayor de edad, teniendo la posibilidad después de alquilar un departamento, no puedes tú incentivar a una niña de 16 años a invitarla a una de ese tipo de fiestas.
Además, escuchando los detalles, Natalia, lo que dicen todos los testimonios es que ellos se habían retirado a tener un poco de privacidad. Estoy citando textualmente la declaración de este chico Joaquín. Entonces, claro, a ver, estamos hablando nuevamente de una chiquilla de 16 con un chico también menor de edad que acaba de conocer esa noche, y los adultos, digamos que consideran esto parte de la fiesta, ¿no? O sea, se alquila un departamento por una noche o por un fin de semana con varios cuartos y esta es la dinámica, es decir, cada quien se va a un cuarto conforme avanza la noche.
Bueno, parece que la dinámica es así últimamente, ¿no? Porque nunca lo he visto. O sea, no es que sea un activo ni nada, sino que nunca lo he visto y no me parece normal que hagan estas cosas, ¿no?
Claro, porque lo que dicen todos, incluido Jordi Reina, es, claro, vimos salir al muchacho que había estado teniendo relaciones sexuales y estaba todo manchado de sangre, y la chica también. Entonces, claro, era como que existía un tácito acuerdo de que está bien, estos chicos se habían ido al cuarto a tener privacidad, ¿no? Y los adultos continuaban con el tono y todo normal.
Privacidad, por favor, Beto, ¿dónde se ha visto que un par de mocosos tengan que tener privacidad? Esos chicos han debido estar en su casa. Vayamos a los padres, ¿no? Vayamos a los valores que tienen estos muchachos, cómo salen de casa para comportarse de esa manera.
Y en todo caso, podría haberse tratado, pues qué sé yo, de los excesos de una fiesta de promoción donde todos son mocosos, como bien has dicho, pero en este caso hay una producción anterior, hay un esfuerzo por encontrar un departamento, ¿no? Por quitarle los celulares a todos y a todas para que la imagen del futbolista no se vea afectada. Entonces hay un esfuerzo previo, hay un todo un trabajo de coordinación y de producción que digamos desencadena en esta celebración.
Eso yo creo que también manda la persona hasta qué punto llegan a respetarlas, ¿no? Porque a mí me quitan, siendo menor de edad, me quitan mi teléfono, yo no tengo por qué aceptar eso. No, yo no tengo por qué aceptar de que venga uno con más cuerda o fiesta o lo que quieran hacer, tengan que actuar de esa forma y quitarme mi teléfono o darme de tomar si yo no quiero tomar, en fin, mil cosas, ¿no? Por eso te digo, ¿cómo están criados estos chicos?
Y porque además el hecho de que te quiten tu teléfono también te deja indefensa, ¿no? O sea, yo puedo decir, mira, el teléfono lo dejas en la entrada con el seguridad porque no quiero que me grabes, pero en realidad el teléfono te sirve también para pedir ayuda, llegado el caso.
Pues sí, claro que sí, por eso te digo, o sea, ¿en qué condiciones van estas personas, estos chicos, a divertirse? ¿No? O sea, yo creo que ya es un degenere de algo normal, ¿no?
Ahora, ¿sientes que más allá de la responsabilidad que puedan tener todos los adultos presentes, porque se ha dicho que había 10 personas, no sé exactamente cuántas de estas 10 personas eran mayores de edad, ¿no? Pero claramente había gente ahí con digamos, absoluta conciencia de lo que estaba pasando y de que algo ahí estaba mal. Más allá de eso, ¿tú sientes que hubo alguna falla en el momento de dar ayuda? Es decir, ¿se abandonó a una persona en peligro? Más allá de eso, ¿tú sientes que hubo alguna falla en el momento de dar ayuda? Es decir, ¿se abandonó a una persona en peligro?
Beto, ¿tú crees que siendo esas personas adultas que han estado ahí, siendo conscientes, hayan permitido lo que ha pasado? O sea, son adultas porque tienen la edad, pero de conciencia no tienen nada, ¿no? Porque han visto lo que ha pasado y han sido incapaces de evitarlo. Entonces, ¿de qué me puedes estar diciendo de gente adulta? No es gente adulta. Yo diría gente descerebrada, con 24, 26, 25 años. O sea, ¿qué te puedo decir? Para mí eso no es una persona adulta.
Claro, cronológicamente adulta, con documentos, bueno, digamos.
Documentos, lamentablemente están haciendo el documento que a los 18 años ya son mayores de edad. No saben ni limpiarse el poto para ser mayores de edad. Mayores de edad deberían ser al menos cuando tengas dos dedos de frente, 22 años, 21 años. Al menos que ya piensas un poquito, eres consciente de las cosas que haces, las cosas que reaccionas, o de lo que vas a hacer, ¿no? 18 años mayor de edad, por favor. O sea, no entiendo. Yo no sé quiénes son los que están mal, los adultos por permitir esa cosa, que un niño y 18 años sea mayor de edad. O sea, tenemos muchos errores también, permitimos muchas cosas.
Y además, Natalia, hay que tener en cuenta a la hora en que ellos se han trasladado de la discoteca a este departamento alquilado para la ocasión. Es decir, ya muy probablemente estaban bastante avanzados, como se dice criollamente.
Sí, claro, o sea, por la hora donde vienen ya tienen que haber estado pues avanzaditos un poco, ¿no? O sea, yo la verdad, Beto, desconozco totalmente, ¿ya? Lo que está pasando, sé por los medios, hay cantidad de declaraciones que se contradicen, que uno ayudó y después dice no, que no me ayudó, el mismo que testigo que estaba ahí dice no, que no estaba, el mismo que estaba dice que sí estaba, horrible. Yo espero, la verdad, con mucha pena lo que le ha pasado a esta chiquita, que se esclarezca todo este caso, porque ¿qué pasó? Nadie sabe qué pasó hasta ahora, hay mil cosas.
Claro, efectivamente hay una serie de dudas que no se terminan de aclarar para poder saber qué es lo que realmente ocurrió dentro de esa habitación.
Ha sido,
¿no?
Creo que muy esclarecedor, muy demoledor lo que la ex voleibolista Natalia Málaga ha manifestado. Acá también están sacando a la luz un tema muy importante y que no se habla mucho. ¿Cómo es que una chica que está en un albergue como menor de edad de la Federación Peruana de Voleibol, supuestamente custodiada por una especie de tutora a la cual los padres de familia, creyendo en la Federación Peruana de Voleibol y en el Estado, han cedido, digamos, la tutoría de sus hijas temporalmente para que estén allí, estudien, en fin, ¿no? Al final, pues, es un chongo, ¿no? O sea, hacen lo que les da la gana, se van a fiestas, participan en orgías y sabe Dios qué más cosas, como las que estamos viendo acá. Y este hombre, Jordi Reina, es un sinvergüenza, es un criminal este sujeto, porque sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y lo permitió, lo auspició. Es más, preparó el campo junto con su equipo de gente y las personas que estaban ahí para que las cosas salieran de esa manera. ¿Qué es eso de estar pidiendo los celulares para que no le saquen su cara y toda la cosa, ¿no? Y al final vemos lo que acabó el asunto, ¿no? O sea, esa chica, para comenzar, no debió haber estado allí. No debió haber estado allí, pero estuvo. Y este hombre sabía muy bien, porque no era una cualquier persona, era una seleccionada del voleibol, quién era ella y la edad que tenía. Perfectamente era consciente de eso y lo permitió. Se volvió en cómplice del asunto.
Claro, además también hay que averiguar o esclarecer en qué situación estaba ella acá en Lima, ¿no? Porque hay versiones también que dicen de que ya no estaba formando parte de la federación, que la habían expulsado por conducta también, y que ella se quiso quedar en Lima y alquiló otro lugar donde vivía. Ajá. Y ahí ya viene la responsabilidad de los padres, ¿no? O sea, ya no está bajo la tutela, digamos, de la federación, y permito que mi hija menor de edad esté sola en Lima, ¿no? Le mando la plata para que alquile sus departamentos de soltera, ¿no? Un poco así. Ya esos son otros temas, ¿no? Que habría que averiguar, porque hasta este momento
la madre culpa a las amigas, pero depende mucho de...
Claro, pues no, o sea, depende de cómo preparas a tu hijo, a tu hija, para que se haga, o sea, sobre todo si la estás mandando ya prácticamente sola a otra ciudad, para que se haga cargo de eso, ¿no? De las decisiones que toma, de con quién sale y con quién no. Aún así es riesgoso y los padres pues tienen que estar más atentos, ¿no? Si es que no es así, si es que seguía pues en la federación, pues lo que menciona Natalia Málaga, lo que acabamos de comentar, pues es claramente válido, ¿no? De quién ahí es la responsabilidad de que esa chica haya estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado y haya perdido la vida.
Regresamos, esto es Extremos.
Coge tu vida, tus cosas, tu forma de ser, que de ti ya no tengo sed. Vete con tus amigos, búscate a otra que cargue con tu inmadurez, que de ti yo ya me cansé, yo ya tengo lo mío.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Te escuché, sé que no he sido un santo. Yo te prometo y te juro que no volveré a mentirte una y otra vez, de causarte más daño.
Todo para decirte lo siento.
Te prometo un cambio de actitud. Te demostraré mi gratitud.
Y es que yo sin ti no vio la luz.
Lo que necesito eres tú.
Ay, amor, solo te pido otra oportunidad. Tú me quitaste las vendas. Quiero volver a empezar.
Sabes que sin ti no tengo nada.
Quiero volver a empezar.
Ayúdame, Cupido.
Es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 477, en Sol Frecuencia Primera. En unos momentos va a estar haciendo su arribo y su presentación el amigo secreto de Karen Chanta, quien se va a acercar acá y va a develar su identidad y su presencia. En unos minutos. Estén atentos aquí al programa Extremo, seguramente sí, yo creo que en el bloque, en esta hora, para su presentación, emanará el amigo secreto de Karen Chanta, quien tiene algo importante que decir. Mientras Karen Chanta se mete el dedo a la boca, el pulgar a la boca, cuestionándose o, relamiéndose por la espera. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 477 en Sol Frecuencia Primera. ¿Para qué sirve la depresión? Lo vemos a continuación con...
La mayor parte de los desórdenes mentales son poco frecuentes, pero la depresión es muy común. Casi la mitad de las personas la han sufrido alguna vez en su vida. ¿Será que la depresión sirve de algo? ¿Para qué nos deprimimos? Desde tiempos antiguos se identificó la melancolía como un estado de ánimo caracterizado por la tristeza, la introspección y las ganas de no hacer nada. Los griegos consideraban que lo causaba el exceso de bilis negra. Durante la Edad Media y hasta el siglo XIX, se consideraba que la melancolía era una condición que les permitía a los poetas y otros artistas obtener inspiración. En la actualidad, la llamamos depresión y distinguimos dos formas. La primera se llama duelo y está causada por la pérdida de algo o alguien. Se considera normal si somos capaces de superarla, pero puede convertirse en melancolía o depresión clínica cuando es prolongada y empieza a interferir con nuestras actividades como la escuela, el trabajo o el juego. Para el psicoanálisis, lo que diferencia al duelo de la melancolía es que el melancólico, como ya no puede dirigir su amor a aquello que perdió, dirige hostilidad hacia sí mismo. Se insulta, se culpa, se degrada y se devalúa. Para los psiquiatras, la depresión se caracteriza por tener por lo menos dos de estos tres factores: un estado de ánimo de tristeza o ansiedad o sensación de vacío, anhedonia o dificultad para disfrutar de las cosas buenas de la vida, bajo nivel de energía, se hacen las cosas de manera lenta o trabajosa. Una señal muy común de depresión son las dificultades al dormir. O se duerme demasiado o demasiado poco. Puede haber insomnio o la compulsión de levantarse más temprano de lo necesario. ¿Qué la provoca? No hay una causa concreta de la depresión. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores. El primero es que una persona puede ser vulnerable a la depresión por factores genéticos, de neuroquímica o hasta por lo que aprendió en la infancia. Si alguien sufrió abuso cuando era niño, por ejemplo, es más vulnerable a la depresión. El segundo factor suele ser un evento desencadenante: rechazo social, una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido. Algunas mujeres sufren depresión después de tener un bebé. Hasta factores sociales como la situación política o económica de un país pueden llevar a la depresión. En contraparte, hacer ejercicio libera serotonina, lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y algunos estudios indican que comer pescado, por sus ácidos grasos, o garbanzos, por el triptófano, precursor de la serotonina, puede ayudar a reducir el riesgo de depresión. Pero, ¿por qué es tan común? El psicólogo evolucionista Paul W. Andrews y el psiquiatra J. Anderson Thompson Jr. sugieren algo sorprendente: que la depresión no es un mal funcionamiento, sino una adaptación evolutiva que trae ventajas cognitivas. Las personas deprimidas tienden a rumiar sus pensamientos, un proceso de razonamiento analítico que requiere mucha concentración. Mantener esa concentración es muy desgastante para las neuronas, pero cuando nos deprimimos, nuestro cerebro libera un neurorreceptor llamado 5-HT1A. Que protege a las neuronas y evita las distracciones. En sus estudios demostraron que las personas con estado de ánimo deprimido resuelven mejor problemas matemáticos complejos, así como dilemas de interacción social. Las ganas de aislarse y evitar la diversión también ayudan a no tener distracciones. O sea, la depresión puede ayudar a pensar mejor y por más tiempo. Esto no significa que la depresión no sea un problema. Sí que lo es, sobre todo si te es difícil superarla o te produce pensamientos de falta de autoestima o incluso suicidio. Decirle a alguien deprimido que ya se alegre o que se distraiga no resuelve el problema. Es necesario pedir ayuda y siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Es posible que se necesite suministrar algún medicamento, pero eso es algo que solo un experto en salud mental puede determinar. Los estudios de Andrews y Anderson indican que lo más útil es buscar tratamiento psicológico. Las terapias que mejor funcionan son las que ayudan a encauzar esa rumiación escribiendo o pintando tus pensamientos y sentimientos, o simplemente dialogando con un profesional para ordenarlos y darle sentido a lo que has vivido. La depresión es una forma de empujar una verdad que ya no quiere ser silenciada. En resumidas cuentas, es posible aprovechar la depresión para entendernos más a nosotros mismos y a nuestras circunstancias, curiosamente. Y si te gusta este video o crees que a alguien le puede servir, compártelo.
Como siempre, interesantes los episodios de Curiosamente, ilustrándonos un poco más de situaciones que lamentablemente en estos días se vuelven hasta cierto punto comunes, ¿no? Muchas veces vemos a personas que andan con este problema. A mí me sorprendió hace un tiempo, porque de pronto escuchas, ¿no?, a varias personas diciendo que toman pastillas para dormir constantemente, algunos antidepresivos, pero sobre todo eso, lo de las pastillas para dormir, porque sufren de insomnio y se pasan toda la noche seguro pensando mucho, ¿no? Yo tengo la idea de que la depresión o la melancolía, ¿no?, o digamos caer en una etapa de tristeza tiene mucho que ver cuando, además de que tienes un problema, te dedicas a pensar mucho en el asunto, ¿no? Entonces, mientras más piensas, como bien dicen en el video, depende de qué es lo que piensas. Si estás pensando en el problema, pues la depresión, la tristeza se hace más intensa y más profunda y puede desencadenar en algo mayor, ¿no?, en una idea negativa contra la vida de uno mismo. Pero en sí, la depresión es una enfermedad que definitivamente, si se llega a ese punto, si se está demasiado tiempo en esa situación de melancolía, de tristeza, de pocas ganas de hacer cosas, demasiado tiempo, ya estás entrando en una etapa que requiere definitivamente de una ayuda especializada para poder salir de ahí, ¿no?
Bueno, perdón, en unos momentos va a estar quien hemos venido anunciando y ustedes ya sabrán sacar sus conclusiones.
Está en su silla sentado.
Sí, así es, así es. En unos momentos va a corporizarse, digamos así. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 477 en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Bien, ¿qué tenemos? Sí, tenemos más. Egipto ha registrado el peor ataque de su historia, el peor ataque terrorista de su historia, y nuevamente el protagonista de esta masacre ha sido, lamentablemente, este insano grupo islámico. Ellos han sido los que han perpetrado este ataque terrorista en esta ciudad de este país del norte del África. Vamos con la información a continuación. Al menos 305 personas murieron, entre ellas niños inclusive, en esta ciudad egipcia. 27 niños y 128 adultos resultaron heridos en el ataque terrorista perpetrado contra una mezquita frecuentada por sufíes en el norte de Sinaí, en el noreste de Egipto, según un último recuento de la Fiscalía General Egipcia. El ataque, que todavía no ha sido reivindicado, en la mezquita de Al-Ruanda de El Ber al-Abdid, al oeste de Al-Arish, capital del norte de Sinaí, se produjo en el inicio del sermón del viernes, día sagrado para los musulmanes, cuando los fieles se vieron sorprendidos por entre 25 y 30 elementos takfiríes radicales que, según la fiscalía, izaron la bandera del Daesh, acrónimo en árabe del grupo yihadista Estado Islámico, EI. La fiscalía, citada por la agencia oficial de noticias MENA, aseguró que los radicales se colocaron enfrente de la puerta del templo sagrado y en sus 12 ventanas y comenzaron a disparar en forma indiscriminada con armas de fuego automática contra los fieles que rezaban. Además, precisó que los takfiríes llegaron a la zona en 5 vehículos todoterreno y quemaron un total de 7 coches que pertenecían a las personas que participaban en el ritual sagrado. Según los testigos escuchados por la fiscalía, en 2 hospitales de Ismailiya, al norte y cerca de donde ocurrió el suceso, escucharon fuertes disparos fuera de la mezquita, así como fuertes explosiones. Justo después, los radicales entraron a la mezquita de Al-Randa, algunos enmascarados y otros no, con mucho pelo y barba, llevando armas de fuego automáticas y algunos con una bandera negra que ponía "No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta". La profesión de fe para los musulmanes, indicaron testigos a la fiscalía. Esto es Extremos, episodio número 477.
El tema de que las personas que creen algo quieren imponerlo a todo el mundo, ¿no? Entonces eso está mal porque dañan a otras personas, ¿no? Y ese se ve en el caso de ahora, ¿no? Que quieren que todos crean en Alá, ¿no? Cada uno está bien, cada uno puede creer en lo que él le parezca, ¿no? Según sus costumbres o de repente su sus antepasados han creído en eso, su familia, ¿no? Es normal, pero de ahí a causar daño a los demás, eso es totalmente fuera de sí, ¿no? Está mal de la cabeza también la persona que lo ocasiona o que lo planea de esa forma.
Claro, como bien dices, es una persona anormal, ¿no? Porque hay muchos creyentes de Alá que no actúan de esa manera, pero hay un grupo de
Alá es Dios en realidad.
Claro, ¿no? O sea, pero refiriéndonos específicamente a su tipo de religión, ¿no? A las costumbres que tienen. Hay un grupo pues que lamentablemente está fanatizado y han transversado, digamos que la doctrina, las enseñanzas de su religión, porque uno cuando lee o escucha acerca de la religión tal cual, pues tiene también muchas cosas bonitas, muchas cosas muy sensibles, muy espirituales, pero que precisamente van en función del respeto hacia los demás, ¿no? De prodigar, digamos, una sensación de confort, de estabilidad, ¿no? De mucha espiritualidad. Sin embargo, estos grupos lamentablemente están fanatizados, y con ello también volvemos al mismo punto de la necesidad, que cuánta necesidad existe en este mundo por creer, de muchas personas por creer en algo que no sea en sí mismos, ¿no? Porque han tenido probablemente una infancia, una vida muy dura, que ya ha trastocado su mente, sus ideales, su forma de ser, ya hay algo que no funciona bien en esa cabeza y que lo lleva antes de continuar algo peor, como que a creer en algo como de lugar, y hay quienes siempre se aprovechan de esas circunstancias para jalarlos, ¿no? Hacia lo negativo. Lo vemos en este caso ya extremo de gente que se convierten prácticamente en terroristas, pero para ellos no lo son. Ellos creen pues que están cumpliendo una misión de Alá, lo cual es totalmente equivocado, ¿no? O sea, ningún dios que se dice Dios, digámoslo así, en el mundo está enfocado en matar o dañar a los demás.
Bueno, murió Charles Manson, el asesino en serie más famoso de los Estados Unidos. Manson, el líder de un culto hippie que se convirtió en el hipnótico rostro del mal en todo Estados Unidos, luego de orquestar los sangrientos asesinatos de la actriz Sharon Tate y otras seis personas en Los Ángeles, California, Estados Unidos, durante el verano de 1969, falleció el domingo tras medio siglo en prisión. Tenía 83 años. Manson, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de una violencia y locura indescriptible, murió a las 20:13 por causas naturales en el hospital del condado de Kern, según un comunicado del Departamento de Prisiones de California. Ahora se le practicará una autopsia al cuerpo de Manson, pero lo que ocurrirá después no estuvo claro de inmediato, señaló Vicky Waters, portavoz del departamento. Las autoridades dijeron que en su día que Manson no tenía familiares conocidos, y de acuerdo con la ley estatal, si en el plazo de 10 días no se presenta ningún pariente o representante legal, será el departamento el que decidirá si los restos mortales son sepultados o incinerados. Se desconoce si Manson pidió algún tipo de funeral y qué ocurrirá con sus propiedades, entre las que había obras de arte y al menos dos guitarras. La ley de California dice que el Departamento de Prisiones debe guardar sus pertenencias durante un año en previsión de posibles batallas legales sobre quien pueda solicitarlas legítimamente. Autor de robos menores que lo llevaron a entrar y salir de prisión en varias ocasiones desde su infancia, el carismático Manson ejerció desde gurú, rodeándose de prófugos y otras almas perdidas en la década de 1960, y envió a sus discípulos a matar a algunos ricos y famosos de Los Ángeles, en los que, según los fiscales, fue un intento de desencadenar una guerra racial, una idea que sacó de una retorcida interpretación de la canción Helter Skelter de The Beatles. Los sangrientos asesinatos horrorizaron al mundo, y junto a la letal violencia que estalló más tarde ese mismo año en un concierto de los Rolling Stones en Altamont Speedway, California, revelaron la violenta vertiente oculta del movimiento de contracultura y parecieron marchar al fin de la era de la paz y el amor. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra durante su tumultuoso juicio de 1970, Manson defendió su inocencia y dijo que la sociedad misma era la culpable. Estos niños que los atacan con cuchillos son sus hijos. Ustedes les enseñaron, yo no les enseñé. Yo solo intenté ayudarlos a ponerse en pie, dijo en su monólogo en la corte. La familia Manson, como se decían llamar sus seguidores, acabaron con la vida de 5 de sus víctimas el 9 de agosto de 1969 en la casa de Tate. La actriz, que estaba embarazada de 8 meses y medio, Abigail Folger, heredera de una empresa de cafés, el famoso peluquero Jace Seberg, Wojciech Frykowski, un director de cine polaco, y Steven Parent, amigo del cuidador de la casa. El esposo de Tate, el director de Rosemary's Baby, Roman Polanski, estaba fuera del país en ese momento. La noche siguiente, un adinerado empresario y su esposa Leno y Rosemary, la Bianca, fueron apuñalados hasta la muerte en su casa al otro lado de la ciudad. Los asesinos escribieron frases como Serendos y Helter Skelter con sangre en la escena de los crímenes. 3 meses después, un seguidor de Manson fue encarcelado por un cargo no relacionado y le habló a un compañero de celda sobre el baño de sangre, lo que llevó al arresto del líder del culto. En los anales de la delincuencia estadounidense, Manson se convirtió en la personificación del mal, una figura menuda con el pelo alborotado y barba, mirada demoníaca y una X, que más tarde se transformaría en una esvástica tatuada en su frente. Entonces murió Charles Manson. ¿Tú qué sabías de Charles Manson, Ana Rosa?
Creo que a manera general lo que se ha comentado acá en la nota.
Una especie de Abimael Guzmán, ¿no?
Sí.
Odiado.
Una especie de lo que acabamos de comentar precisamente antes con el tema de los terroristas estos, de personas pues que aparentemente han vivido desde muy corta edad una vida muy complicada, muy difícil, que los ha convertido en personas totalmente insensibles, con una necesidad muy fuerte de poder, seguro, como una especie de venganza intrínseca, ¿no? Dentro de ello, y que de pronto se vuelven, gracias a su carisma, porque además tienen esa posibilidad, pero como sus intereses son otros, la usan pues para manipular a la gente. De ahí que vemos pues que estaba formando una secta, así como una religión también, ¿no? Y estas personas, sus seguidores, totalmente pues convencidos de que lo que él decía era ley, pues obedecían a sus pedidos y estaban cometiendo crímenes terribles, nefastos pues para todos, que causaron pues gran indignación. Y por lo que se ve, pues este tipo jamás se arrepintió, además de lo que había pasado. Y es como uno se pone a pensar de pronto, y este tipo de gente encima tiene una suerte, porque viven tantos años y muere de forma natural, ¿no? O sea, mientras hay muchas personas que lamentablemente padecen enfermedades o situaciones críticas y que no, ¿no? O sea, digámoslo así, este hombre era tan fresco, en pocas palabras. Eso no significa que todos tengamos que ser frescos para el mal, pero era tan fresco, tan sinvergüenza o en sus creencias, que probablemente eso lo hacía también muy fuerte, ¿no?
Regresamos con las clases de masturbación del doctor Artidoro Cáceres Velázquez, de los viejos archivos de Solo Frecuencia Primera, y viene también la sorpresa esperada. Regresamos.
Intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Pedirte que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí adentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. no se puede vivir con tanto veneno. No esperanza que me da tu amor, no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar al alma, acumulan intentos, pesa más la rabia que el cemento. Esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedir que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí dentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede morir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma, acumular intentos, pesa más la rabia que el cemento.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estaremos episodio número 477 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, ahora sí, llegó el momento esperado y sin más preámbulos vamos a presentar lo ofrecido. Adelante. Señoras y señores, aquí está. Helo aquí. En vivo y en directo, señoras y señores, con ustedes, aquí está el reemplazo de Karen, quien hace su aparición en el programa. Por favor, más fanfarria.
Muy buenas noches. Bueno,
acá al extremo también del programa, creo yo, ¿no? Pero disculpen ustedes esta...
¿Quiere decirle algunas palabras a Karen, que está aquí, que te está mirando con unos ojos Karen, eróticos?
Sí, nos conocemos ya, sí, ya me habían comentado sobre ti. No, y los he venido siguiendo, por cierto, he recogido algunos programas ya grabados. Me agrada muchísimo la libertad que tienen para poder opinar y sobre todo los temas que tocan, ¿no? Muy interesantes, por cierto, de actualidad. Yo soy un comunicador nato, definitivamente me apega bastante y me enaltece, de verdad, poder acompañarlos.
Gracias. Muy bien, ok. ¿Qué le quieres decir a Karen, que está aquí presente?
Karen, así como creo los...
Está triste porque ya se va, no, está llorando.
Al contrario, pienso que podemos necesitar rincón. Ambos, ¿no? De por cierto, los entrenadores de fútbol también cogen de las experiencias de los entrenadores pasados, de los futbolistas pasados, inclusive para ir echando más cuerpo a su trabajo, ¿no? El sentido profesional creo es uno, pero también la experiencia manda. Y en eso sí me ganas de repente. Yo tengo de repente otro tipo de experiencia y podemos compartir todavía a partir de ahora inclusive. Así que no voy a dejarte mal, creo yo. Espero tener esa capacidad y esa altura con lo que has venido tú participando. E igual seguiremos, ¿no?, tus consejos, tus opiniones.
¿Qué puede responder Karen al respecto? Cuidado, por favor, porque Karen es un poco, poco intensa.
Un poco directa, la verdad. Bueno, dijiste algo sobre la experiencia. Bueno, sí, en Sol Frecuencia Primera, obviamente me he ido fortaleciendo como persona, también como profesional, ¿no? A lo largo de estos 4 meses, ¿no? He ido conociendo algunos temas que de repente muchas de mi universidad, de mi edad, no conocían, y gracias a ellos han sabido retroalimentarse, ¿no?, con la información que yo he podido dar ahí en la universidad, ¿no? Bueno, dijiste también que experiencia que yo tenía. La verdad es que yo recién apenas he cumplido 18 años. Pero siento que, bueno, yo le digo a mucha gente, ¿no?, que lo que he hecho hasta ahora, y mucha gente se asombra de lo que he logrado hacer, ¿no? Y bueno, para mí yo creo que me falta mucho y no he logrado, la verdad, gran cosa, la verdad, ¿no? Pero a mucha gente parece, gracias, que la asombra. No, pero, y Sol Frecuencia Primera es parte de eso, ¿no? Quiero o no.
Peor.
De lo que no es la gran cosa. No, pero para mí, ¿no? O sea, quiero anhelar más cosas. Yo no digo que... A ver, están malinterpretando mis palabras.
Ya.
Cálmense.
Ya, creo en su faceta de paisana jacinta, bien.
Bueno, ya dije lo que tenía que decir.
Muy bien. Pero dale la bienvenida a Nicanor, que está acá.
Nicanor.
Que es el que toma la batuta.
La posta.
Bueno, Nico. Nicanor. Vas a estar aquí en mi lugar, en mi silla, que siempre he estado aquí. Y las personas que me han estado escuchando, sé que todos me van a extrañar, pero ahora va a estar Nicanor en mi lugar.
Se la dejas calientita.
No se preocupen, aquí va a haber alguien reemplazándome.
Le dejas la silla calientita.
No, porque yo me voy a ir, todos se van a ir de vuelta.
Estoy dedicando esta canción, ¿por qué te vas? No, de este año.
¿De quién es?
2017, versión, claro, de Andrea Kums.
¿Sí?
Que ha estado
canción
estrella.
De este año, ¿no?
Ah, ya.
Bueno, hay suficiente. Continuamos con el programa entonces de noticias. Esto es Extremos. Bienvenido, Nicanor, a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y espero que tu estancia sea placentera.
Gracias, Sandro. Gracias por la oportunidad.
Y productiva. Muy bien, vamos a tema entonces aquí en el programa. Estábamos hablando de el programa de Sol Frecuencia Primera de 1993 y 1994, llamado Eros, programa que produjo Sol Frecuencia Primera y que condujo el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, su hijo, el médico Artidoro Cáceres Lebretón, y el personaje Erosito, Eroso, y en fin, todo un equipo interesante de gente. Un programa, por cierto, muy adelantado a su tiempo, en épocas en que la radio era mucho más conservadora y recién estaba comenzando a abrirse a temas que podían decirse como polémicos. Inclusive el doctor Cáceres en su momento manifestó que algunos programas que él tuvo en radios como Radio Panamericana fueron en su momento censurados. Sol Frecuencia Primera cogió el reto de hacer un programa interesante que pueda ser fácilmente digerido por la masa, y así fue. En 1993, Eros hizo su aparición, pero previamente a Eros existió una secuencia como parte de la primera temporada de Amanecemos Contigo, que luego desencadenaría en Eros aún más polémica, las famosas clases de masturbación. Escuchemos.
¡Qué excitante! ¡Vente a lo que el doctor Arturo Cáceres va a dar clases de masturbación! ¡Qué emoción! Y yo, ¡Munra!, estaré oyendo y practicando clases de masturbación.
La próxima semana, con el doctor Artidoro Cáceres en vivo, en Amanecemos Contigo. No te lo pierdas.
Bueno, lo que vino después fue el programa Eros, que estuvo 2 años exitosos en el aire.
Ahora sí iniciamos el tema de coito.
Señoras y señores, comenzamos a analizar un tema que sigue siendo tabú, que sigue siendo difícil de ponerse sobre una mesa de discusión. Un tema que para muchas personas todavía está en el terreno de lo prohibido, del tabú. Y para muchos inclusive es un tema marginal, un tema...
Este tipo de relación. Bien. Pero en lo que respecta a mí, totalmente me desagrada.
Ya.
Tengo un rechazo, doctor. Uh-huh. Porque cada vez que tenemos este tipo de relaciones, él me obliga a mí. Uh-huh. Y a mí no me gusta, doctor.
Bien. Hay dolor...
Sí,
un miedo terrible. Felizmente la vagina tiene un dispositivo muscular de tal naturaleza que no solamente permite la penetración del pelo. Lesiones cerebrales a veces severas en los lóbulos prefrontales, como ocurría antes. No se han hecho mediciones estadísticamente válidas, científicamente. O como se dice, haga el amor. Término que ya hemos comentado aquí, con la puerta abierta para que lo vean todos. Bueno, eso es un signo de exhibicionismo o de demasiado apuro, pues, ¿no? Usted entra al baño a orinar y cierra la puerta y se baja el pantalón o el calzón, qué sé yo. Pero no puede usted hacerlo en presencia de sus hijos. Y si es que por un azar o por un accidente el niño entra y lo encuentra usted, señora, señor, en pleno acto sexual, entonces usted debe estar preparado para enfrentar esta situación. Usted no le puede decir, fuera de aquí, me has interrumpido, no he podido. Hay algunos papás que dicen, ¡sí, ya cierra la puerta!
No.
Eso está mal, ¿no es cierto?
Así es, doctor.
De repente el niño le da una eyaculación y tiene un orgasmo rápido. Entonces ella se queda a medio camino y cree ella que ella no tiene orgasmo. Lo que pasa es que su orgasmo es más lento que el del compañero. Entonces sí tiene ella orgasmo. Lo que hay que pedirle es que le diga a su compañero que ella aún no ha tenido el orgasmo para que él haga lo posible para desencadenar.
Eros fue un programa muy exitoso que tuvo la radio, una gran producción de Sol Frecuencia Primera. Y que para ese tiempo también Radio Programas del Perú hizo su propia versión, a su propio estilo, mucho más conservador, llamado Era Tabú, conducido por el psicoanalista ya fallecido Fernando Maestre, así es. Pero bueno, recuerdos de los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera. ¿Qué te ha parecido, Nicanor?
Sí, bien lo has dicho.
Sorprendido.
Justo estaba recordando el programa del doctor Maestre, que creo que ahora todavía sigue con su hija, ¿no?
Creo que sí.
Sí, y sí, me parece que faltan. De repente los horarios podrían adecuarse un poco para el tema de el cuidado de la guía paterna. Pero
lo interesante de Eros es la producción misma hacía que el programa tuviera un sentido mucho más moderno, mucho más fresco, inclusive la musicalización no era la clásica, así oscura, del yo padre, sino era un poco la del yo hijo, la de una comunicación más horizontal con el público y con los elementos medio jocosos, medio fantasiosos del personaje Eros, Erosito y todos los demás, junto a un personaje, una persona seria, un líder de opinión como lo era Arturo Cáceres en su momento, todavía lo es en realidad, gran conocedor del tema, hacían una combinación realmente poderosa y de ahí el gran éxito que en su momento tuvo Eros en la radio de aquella época y que hoy Sol Frecuencia Primera con mucho orgullo lo recuerda. Sí, pues, faltan ese tipo de programas en la mediática y especialmente en las emisoras que más necesitan. Hoy se habla mucho de sexo, pero aún con todo no se habla todavía con la apertura que el programa lo tenía. Era un programa realmente sin tabúes, o sea, no tenía ningún pelo en la lengua para decir las cosas, y es parte pues de la filosofía un poco liberal que tuvo y tiene y sigue teniendo Sol Frecuencia Primera.
Has comentado algo que probablemente lo hemos conversado muchas veces, lo que estás diciendo, pero que en estos momentos me ha traído a colación el hecho de que efectivamente es necesario un programa así, sea que lo hagamos nosotros, sea que lo haga otra producción o quien fuera, en el que la comunicación con el público sea de esa forma, horizontal. ¿Por qué? Estamos viendo, hemos visto hace unos instantes nada más el caso de esta chica que ha fallecido estando pues en una fiesta hasta altas horas de la madrugada, bebiendo alcohol y luego supuestamente teniendo sexo. ¿Cuánta falta, cuánta necesidad hay del público, niños y jóvenes, incluso adultos, por conocer acerca del sexo? O sea, el sexo es parte de la naturaleza humana y hay muchísima gente que no sabe cómo, más que por su propia experiencia, experimentando entre los amigos, conociendo, ahí comienza a descubrir esas cosas, pero no tiene un horizonte muy claro de responsabilidad, básicamente, ¿no? Y recuerdo que en aquel tiempo en el que estaba Eros al aire, se recibían llamadas de mucha gente, así como hemos escuchado hace un instante de una señorita que necesitaba preguntarle a alguien acerca de eso, ¿no? Era evidente que necesitaba hablarlo con alguien y no sabía con quién y encontraba ese medio para hacerlo. También se recibieron muchísimas llamadas de gente muy joven, de adolescentes, de niños. En algún momento un niño, si mal no recuerdo, llamó al programa porque había visto algo, creo que en su casa, y no lo entendía y se le explicó, ¿no? O sea, se buscaba esa forma, porque los niños desde temprana edad, sobre todo ahora, ya están teniendo pues mayor acercamiento con el tema sexual, lamentablemente de una manera distorsionada, en la que no saben qué rumbo tomar o qué imitar, ¿no? Porque están teniendo mucho, o sea, comienzas imitando a alguien o algo, ¿no? El otro día, no me había olvidado, no te lo he comentado, Sandro, me regresaba de Miraflores y cuando pasaba por la calle, por Ricardo Palma, veo un grupo, unos tres o cuatro niños, ya chiquitos, el que estuvo más, o sea, el que vi cerca no me llegaría ni a la cadera, o sea, era bastante pequeño, eran más de las 21 horas, casi las 22 horas, casi las 10 de la noche. Estaban caminando, yo me iba a tomar un enfermo de movilidad y reían, no sé si serían, no los vi, no les presté mayor atención, probablemente serían un grupo de niños como los que lamentablemente hay muchos en Miraflores que los mandan a pedir limosna o a vender cosas, ¿no? Ajá. Esos niños, probablemente, no lo sé, pero igual, niños al fin, que venían frente a mí, ¿no? Íbamos a cruzarnos. Y yo tuve la intuición de que podían ser también pirañas en un momento, cuando yo estaba bastante cerca, porque como que uno comenzó a acercarse y dije, uy, me va a querer robar, ¿no? Claro. Entonces cogí mi bolso y me hice un lado. Pero ya pasó. Pero descubrí que no era su intención el jalarme, o sea, quería meterme la mano.
Quería meterte la mano.
Eso es lo que había querido hacer, porque rozó su, o sea, lo que, como yo me esquivé, lo que llegó a hacer es rozar su mano por mi pierna, ¿no? Por mi pierna, casi la rodilla, porque era chiquito.
Ay, qué rico.
Era un niñito. Y se fue diciendo poto, poto. Entonces yo me quedé como que sorprendida. Porque no la esperaba de un niñito. O sea, tan chiquito, ¿no? Ajá. ¿Y qué? ¿Qué fue? Y voltea, bueno, ya se habían ido, habían ido corriendo, ¿no? Pero ellos estaban en su diversión, ¿no?
Sí.
O sea, su idea era, supongo, esa, ¿no? Como ve tanto, y lo que más me sorprende sobre todo es que en estos tiempos en los cuales más se está hablando del tema del respeto que se debe tener hacia sí misma, hacia la mujer, estos temas de acoso y todo lo demás, de pronto veo que aflora más. O sea, hay más gente más hombres tratando de acosar chicas. Y es un niño. Ese niño no llegaría ni a los 8 años, ¿no? 7 años, 8 años. Era chiquito, ¿no? Pero en su mente le estaba pensando en cuestiones de sexo, ¿no?
Bueno, yo también, bueno, más o menos.
¿También te metieron la mano?
No. Estaba con mi mamá y vi a dos niños que estaban hablando, pues, ¿no? Y tenían una tarjetita, no sé qué cosa tenía en la mano, pero lo estaban escondiendo. Entonces, estaban cerca de una bodega, ¿no? Entonces fuimos con mi mamá a comprar y estaban hablando de videos pornográficos.
Sí,
como que no, pero o sea, ahí se puede ver en el ambiente que se educan, ¿no? Uh-huh. Ese era un cerro, no recuerdo el lugar, la verdad.
¿Cómo sabes que hablaban de videos pornográficos?
Porque lo decían.
¿Qué decían?
Sí, he visto el video de la chica, sale así, o sea. No lo he visto. Bueno, yo en mi casa yo lo he visto, pero no había nadie en mi casa, ¿no? Algo así, en la computadora de mi hermano. Algo así hablaba.
Ah, encima egoísta, no comparte. Ya, no, lo veo a solas.
Bueno, esa fue la primera vez que vi. Eran niños, eran bien niños, la verdad. Y me asombró bastante, ¿no? Escuchar ese tipo de conversaciones entre niños, ¿no? Porque yo vi a mi hermano, que tiene 11 años, y con su amigo hablan, pues, de cómo preparar comida, cosas así, ¿no?
Como juego, ¿no?
O juegos, o videojuegos, más o videojuegos.
Claro, ¿no? Depende mucho del entorno en el que están creciendo, y lamentablemente es a lo que voy, ¿no? O sea, hay muchísimos niños que en estos momentos están creciendo en un entorno en el cual la presencia de los padres primero no está, y si está, a veces es totalmente deficiente, ¿no? O sea, los padres también jalan problemas bastante fuertes que los llevan a la familia, a los hijos, a repetir, ¿no? El mismo cuadro, la misma historia. Y no hay ningún programa que hable del tema sexual de una forma en la cual no sientas que te están dando una clase, que te están tratando de educar, sino que te hablen de una forma coloquial, como si estuvieras conversando, donde puedas tener la libertad de preguntar algo que realmente te importa o te está intrigando o que quieres saber.
Es que esa era la idea del programa.
Claro,
es, ¿no? Lo que también el doctor Cáceres no entendió al final, y por eso él hizo luego su propia versión del programa llamada Sinapsis, que era un programa, una versión mucho más aburrida, solamente lo académico. O sea, le quitabas la sal a la comida, y la sal en Eros era el personaje y los elementos jocosos que se ponía a jadear, que venía el personaje Munra, que decía la masturbación, toda la cosa, hasta cierto punto, pero luego él hablaba académicamente. Esos son jaladores, hace que jale y hace que de alguna manera el programa se lubrique y sea interesante para mucho público que simplemente se aburriría de seguir escuchando a un hombre que diga cosas que, aunque sean interesantes, al final les cansa. Entonces, de esa manera mantenían una sintonía del programa de principio a fin, y es más, esperaban que exista cada programa. Entonces, es paradójico cómo hoy, a pesar de las grandes mejoras tecnológicas, no logramos todavía hacer programas de esa naturaleza. Pero bueno, vale, vale. Bueno, si Cáceres quiere, nosotros acá encantados, felices de hacer un una second season, una segunda temporada de Eros. Sería segunda temporada de Eros. Esta vez Eros Digital, ¿no? Eros en Sol Frecuencia Primera. Con habría que llamar también a Eros, Erosito, Eroso, Erosina, que creo que también se perdió en los abismos del tiempo. En fin, pero bueno, vale, todo se puede hacer. Vamos a continuar, esto es Extremos, episodio número 477 en realidad. Vamos a rezar y aquí la melodía de Natividad. Regresamos con más. Viene el gran, la gran bomba que se ha armado con Susana Villarán. Volvemos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito. Vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando. Mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando. Mi burrito voy trotando. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén.
Posible. Copa Airlines. Si quiero decir... Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 477 en Sol Frecuencia Primera. Episodio en el que Karen Chanta, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, se va para siempre de los micrófonos y caerá en el abismo del tiempo. Bueno, Susana Villarán ha caído en una situación de desgracia en el que es muy cuestionada sobre haber recibido presuntamente dinero de parte de la empresa Odebrecht para la campaña aquella de la revocatoria que final de la cual salió bien librada del sí y el no para que ella continúe en el puesto de la alcaldía de Lima. La situación de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se complica tal como le informó el diario El Comercio de Lima. El consultor brasileño Vladimir Garret reconoció ante la Fiscalía Peruana que las empresas Odebrecht y OAS le pagaron 3 millones de dólares americanos por su asesoría a la campaña contra la revocación realizada en el 2013. En respuesta, la Fiscalía decidió levantarle tanto el secreto bancario como el de comunicaciones, y distintas hipótesis empezaron a ensayarse sobre el futuro legal de Susana Villarán, teorías que sin embargo dejan de lado ciertas particularidades detalladas a continuación. El caso es uno más de políticos relacionados a Odebrecht. Ciertos sectores equiparan la situación de Villarán con la de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori o Alan García. Tal símil no es exacto. El caso de la exalcaldesa reviste mayor gravedad por los distintos indicios que apuntan en el mismo sentido y por la condición de funcionaria que ostentaba al momento de recibir el presunto aporte. Sí, pues en ese momento Villarán era alcaldesa de Lima en ejercicio. La diferencia es grande incluso respecto a Ollanta Humala. No es lo mismo recibir dinero como candidato que como contraparte en un contrato de concesión en representación de la Municipalidad de Lima. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a delitos imputables? Al no existir en la legislación peruana el delito de financiamiento ilegal de campañas, aquellos candidatos que recibieron aportes de origen ilícito, como los de Odebrecht, solo podrán ser juzgados por lavado de activos, que es peor todavía. A un funcionario que podría haber incurrido en esa acción, como Villarán, además se le podrían imputar delitos de colusión o cohecho, sostiene el ex fiscal supremo Avelino Guillén. Joder, o sea, la cosa va en serio. Y esto podría implicar incluso que Susana Villarán termine junto a Nadine Heredia y sea nuestra vecina de acá de la emisora también, de Santa Mónica. Desde el inicio de los cuestionamientos en su campaña contra la revocación, la ex alcaldesa apeló a un argumento en particular: enfatizar que no conoce la procedencia de los aportes. Ese argumento no tiene validez jurídica. Basta comprobar que ella debía presumir la procedencia ilícita del dinero como líder de la campaña. Según Barata, Odebrecht habría aportado 3 millones de dólares a la campaña del no a través de entregas en efectivo. Así resulta imposible que Villarán eluda por lo menos la imputación de lavado de activos. Resta gravedad que Barata niegue un beneficio para Odebrecht tras el aporte. si se comprueba que no hubo beneficios para la constructora brasileña luego de su aporte a la campaña del no, Villarán evitaría ampliar el abanico de imputaciones en su contra. Aún así, los especialistas consultados para este artículo coinciden en que la simple recepción de dinero de una empresa que tenía contratos vigentes con la Municipalidad de Lima basta para llegar hasta el final de la investigación. Si Odebrecht no fue favorecida, no habría colusión o negociación incompatible, pero en cualquier caso existiría lavado de activos en el agravante de ser funcionaria. Comenta el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia. ¿Por qué se piden medidas cautelares contra Villarán y no contra otros políticos? Algunos sectores políticos cuestionaron la decisión del Ministerio Público de solicitar medidas cautelares contra Susana Villarán, como el impedimento de salida del país o el abandonamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, y no contra Kuczynski, Fujimori o García, una diferencia que responde exclusivamente al avance de cada investigación. Es parte de la estrategia del fiscal cuando ya tiene una teoría del caso, algo que aún no se forma en estos casos. No se puede solicitar en cualquier escenario y con pocos indicios. Bueno, así está la cosa para Susana Villarán y todavía hay más respecto a esto. Vamos con este reporte en extremos. Adelante.
Político Susana Villarán ha sido acusada de haber recibido $3 millones para financiar la campaña del no en la revocatoria. El informe, ahora sí, es de Álamo Pérez Luna. Adelante.
No a la revocatoria.
Yo estoy decididamente apoyando el no a la revocatoria porque defiendo las instituciones del país.
Estoy absolutamente convencido de que Susana no debe ser revocada.
Marca el no.
El 17 de marzo del 2013 se realizó una consulta ciudadana en Lima. A través de ese referendo se estableció que la alcaldesa Susana Villarán no sería removida de su cargo. El no a la revocatoria obtuvo el 51.2% de los votos. Para lograrlo, Susana Villarán y su partido Fuerza Social desplegaron una enorme campaña mediática.
No se puede estar jugando con el futuro de Lima. El domingo 17 debemos marcar no. Es muy fácil. Busca el no en la cédula y marca 40 veces no. Lima seguirá adelante.
Marca 40 veces no.
No estoy a favor de la revocatoria, de hecho.
Amo Lima y estoy en contra de la revocatoria a Susana Villara.
Ahora ha trascendido que el aspirante a colaborador eficaz en el caso Lavallato, el brasileño Valdemir Garreta, dueño de la consultora FX Comunicaciones, ha asegurado que él se reunió con Susana Villarán, el gerente municipal José Miguel Castro y el publicista Luis Fabre, y que se acordó un pago de $3 millones por la campaña del no a la revocatoria, y que las empresas OAS y Odebrecht fueron las que financiaron esa campaña.
Y hemos contratado a la empresa FX y ellos a Fabre. Fabre ha sido realmente un excelente aporte en esta campaña, en publicidad política. Y a mí no me tienen que decir que cumpla mi palabra porque mi palabra es de mujer.
Dos preguntas surgen solas. ¿No dijo Susana Villarán que esa campaña fue sumamente austera? Y además, ¿todos los artistas, actores, músicos o deportistas que participaron en la campaña por el no, que hicieron spots publicitarios y que prestaron sus nombres para que la exalcaldesa permaneciera en el cargo casi 2 años más, cobraron a cambio de ese apoyo político?
40 veces no a la revocatoria.
¿Tú recibiste algún dinero a cambio de eso?
Por favor, yo lo que recibo
Nicolás es Jerovi.
El afecto de mis lectores desde el año 76.
Y ahora que te enteras de esto, ¿qué sensación te cabe?
Me cuesta creer, ¿no? Toda la podredumbre que en el país ha llenado de hedor las pituitarias nacionales.
¿Ninguno de estos personajes cobró por apoyar públicamente a la exalcaldesa? La mayoría de ellos siempre ha sostenido que apoyaron el no a la revocatoria por convicción, no a cambio de dinero.
Hoy damos inicio a la campaña de no a la revocatoria. El señor Carlos Gasols, la señora Amanda Portales, la señora Susana Vaca, la señorita Quina Malpartida.
Digo, no a la revocatoria.
No a la revocatoria.
Hola, yo también estoy en contra Carlos de la revocatoria de la señora Susana Villarán.
El 2014, a través del portal de transparencia del Ministerio de Economía, se estableció que durante la gestión de Susana Villarán se contrató a artistas que, coincidentemente, habían apoyado la campaña del no el año anterior, como los actores Magaly Solier, Cristian Torsen, Gustavo Bueno y los músicos Amanda Portales, Julio Andrade, William Luna y Julio Pérez de la Sarita. Según informes oficiales, todos ellos cobraron entre 5.000 y 25.000 soles.
No a la revocatoria.
Lima no puede parar.
Vamos juntos por el no.
¿Cómo recibes esa noticia? ¿Qué, Gustavo, qué te hace sentir? Bueno, ¿qué te hace pensar?
Mal, pues. Mal. O sea, nosotros cuando hemos intervenido todos los artistas lo hicimos con toda la convicción del mundo, defendiendo un programa municipal. Si ella ha participado personalmente en la negociación, sería mucho más frustrante, ¿no?
¿A la hora de apoyar el no a la revocatoria, recibiste a cambio algún dinero?
Jamás, nunca. Yo lo hice, por ejemplo, por lo de la Comisión de la Verdad. Eran 7 horas de trabajo, pagaron 5.000 soles.
Susana Villarán utilizó su cuenta de Facebook ayer por la mañana para brindar su versión sobre esta revelación. No negocié nada con Valdemir Garreta. Repito lo que he dicho muchas veces desde enero del 2013 y señalé a la Comisión Lavallato. Me reuní a fines del 2012 con el señor Luis Fabre, publicista político, quien me fue presentado por el señor Salomón Lerner para conversar acerca de su posible asesoría a la campaña del no. No me reuní con el señor Garreta para negociar monto alguno de pago. Nunca he recibido coimas, no las he promovido en mi gestión. Nunca he favorecido a empresas extranjeras y nacionales en procesos de inversión pública o privada desde la Alcaldía de Lima. Soy honesta, no me he enriquecido ilícitamente y vivo con austeridad, siempre lo he hecho. Colaboraré gustosa con el Ministerio Público para que se abra paso, la verdad. También ayer varios artistas aludidos como Mónica Sánchez o Evelyn Ortiz se han pronunciado a través de sus cuentas de Twitter.
Lima no puede parar.
Vamos juntos por el no.
Sí, yo puse la cara y el pecho por la campaña del no. Mónica Sánchez. Y me siento profundamente decepcionada al saber que fue financiada con dinero sucio. Nunca recibí un sol. Espero se investigue a los responsables y se asuman las consecuencias.
Lima no puede parar. Por eso digo no a la revocatoria.
Evelyn Ortiz.
A mí nadie me pagó un sol. Lo hice por convicción. Defraudada, sí, pero lo volvería a hacer. Quienes quisieron tumbarse a Susana Villarán tampoco han hecho nada por Lima. Al contrario, la rompen, la destruyen. Anoche el actor Jason Day también se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook.
Lima no puede parar.
Nunca imaginé que detrás del bando que yo defendía con el alma habitaba también una bacteria infecta. Hoy, a través de la investigación que ha publicado en portada el diario El Comercio, nos enteramos de que los tentáculos de las corruptas Odebrecht y OAS habían llenado de su dinero la campaña por el no a la revocatoria. Mi decepción hoy es inmensa. Utilizar la popularidad de algunos artistas en campañas políticas no es algo nuevo. Lo hizo Mario Vargas Llosa en 1990, cuando personajes de la televisión apoyaban su candidatura o amenazaban con retirarse de la pantalla si el escritor no ganaba las elecciones. También lo hizo Alberto Fujimori el año 2000.
Y se baila así, y se muere así, el ritmo del chino es el de Perú 2000.
O como hemos visto recientemente, Susana Villarán o el propio Kuczynski.
Una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú.
Algún día se sabrá si esos apoyos han sido desinteresados por convicción o más bien a cambio de dinero.
Bueno, yo sí creo que quienes apoyaron la campaña del no lo hicieron en su momento por convicción, porque creían en la persona de Susana Villarán y en la gestión que pensaba realizar, por por cuestiones de creencias políticas propias de cada actor, ¿no?
Pero su radicalismo les hizo generar anticuerpos.
Claro.
Y ahora está pagando la factura.
La situación esa, pues, de creer ciegamente en algo, en alguien, a veces nos lleva a cometer errores, definitivamente, ¿no? ¿Qué puedo decir en estos momentos? Cada tiempo que ha ido avanzando, lo único que yo siento siempre es que quien está metido en política y avanza es lamentablemente embarrado por temas de corrupción. O sea, el dinero que entra a un político que comienza a avanzar es porque alguien con intereses oscuros se mete y pone dinero, entra y persuade, seduce. Es muy fácil que una persona que está, digamos, alcanzando una meta que implica, pues, la política es muy poderosa. El tener poder en política es increíblemente seductor, ¿no? Te abre las puertas de muchas cosas. Crees, se sienten con la posibilidad de hacer lo que quieran, ¿no? Ya estando al mando. Entonces, que estés llegando a ello y viene alguien, pues, como el diablo, ¿no? Tentándote, necesitas esto, acá lo tengo. Acá tengo el dinero, acá tengo el billete que te va a ayudar. Y caen en eso, ¿no? Y se dejan seducir por esa situación. Es lamentable, pues, ¿no? Porque la verdad es que muchas de las personas que apoyan a ciertos grupos políticos en determinado momento lo hacen ciertamente porque piensan y creen en esa persona, creen en lo que va a hacer y que está trabajando por el bien, el bienestar de la ciudad, del país. Y lamentablemente cada vez va pasando el tiempo y nos vamos decepcionando, ¿no? O sea, los presidentes que hemos tenido, que han salido electos, es porque ha habido una gran cantidad de gente que ha creído en estos personajes. Y luego, pues, vemos que uno tras otro están desfilando ahí haciendo su cola para entrar a los penales, ¿no? Porque al final se les descubre mil y un delitos de corrupción que ya no sabes realmente en quién creer.
Claro, como tú dices, Ana Rosa, también la política es corrupta, ¿no? De alguna manera los políticos, ya sea los congresistas, por eso mismo se reeligen. Siempre quieren estar atados a la política. Si bien es cierto, en un principio no se sabe de dónde ingresa el dinero, pero posteriormente ya se sabe, porque en este caso la verdad siempre va a ir primero. Es por eso que luego los políticos mismos, o sea, las personas implicadas, siempre caen embarrados, como tú indicabas, y están haciendo cola para ingresar a la cárcel, ¿no? Lo que yo sí pienso en particular es que... lo que pienso en particular es que los peces gordos, en este caso políticos que son, pero altamente rankeados, nunca van a caer.
Exacto. Claro, tienen más experiencia, han sabido limpiarse más, digamos, de las pruebas que puedan implicarlos, ¿no? En culparlos. Y se están pasando por agua tibia, como quien dice, ¿no?
Claro, además hay que ser claros que tienen contactos, ¿no? Ya sea en establecimientos penitenciarios.
Sí, pues, ¿no? O sea, eso es cierto. Yo no dudo que en un comienzo haya habido una buena intención de querer hacer algo por Lima, en este caso, en el caso de Susana Villarán, pero no era, en primer lugar, una persona que tuviera la suficiente capacidad para poder lograrlo, porque le faltaban muchas herramientas para poder conseguirlo. Y lamentablemente, pues, se la comieron con zapatos y todo cuando ya estuvo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ella también no estuvo muy bien capacitada.
Claro, ¿no? Una, esa, otra, que definitivamente se dejó embriagar por las ansias de poder. O sea, vio que tenía la posibilidad de, en primer lugar, de ser la alcaldesa, porque, seamos honestos, su candidatura no comenzó bien y de pronto, pues, por un azar del destino llamado Jaime Bailey, que se la tumbó primero a Lourdes con un nefasto audio, ella sube, ¿no? O sea, sube por esa coyuntura, ¿no? Y sí tenía, se había aliado a muchos artistas, recuerdo antes, ¿no?, de que saliera como alcaldesa. Casi todos los artistas estaban de su lado, ¿no? Porque trabajaban juntos en proyectos, es decir, conversaba con ellos acerca de los proyectos que tenía. Fue una muy buena estrategia porque de alguna u otra manera, pues, siempre los artistas como que los más conocidos es porque tienen una cercanía con el pueblo, con el público.
Bueno, que Melcochita, bueno, a cualquier cosa auspicia.
Claro, ¿no?
Auspició ese hombre que decía que regalaba 500 soles.
Ajá. Pero de todas maneras tiene un grupo de gente que lo sigue, que le cae en gracia, ¿no? Y se deja influenciar un poco por esas cosas, ¿no? Y hay gente pues que definitivamente creyó en ella, ¿no? Entonces, así fue. Bueno, yo la verdad no lo tengo porque Extremo ya estaba en línea desde ese tiempo. No creía mucho yo en las posibilidades de Susana Villarán como alcaldesa. Sabía, aplaudo sus logros en el plano que a mí me compete, que es lo artístico. Hubo una muy buena movida artística durante ese tiempo que ayudó muchísimo a muchos a hacer crecer más el teatro en Lima, ¿no? No lo suficiente, no lo que uno espera lograr en una gestión también muy corta para algo así, ¿no? Pero en los demás temas faltaba, ¿no? Faltaba mayor capacidad y no lograba enganchar en lo demás y se cometían muchísimos errores. Y sí, yo sentía que había una sensación ya de embriaguez con el tema del poder. Lo comenté creo que también al aire en alguna ocasión, me encontré con ella personalmente en una actividad por esas fiestas de Navidad.
Con Susana Villara.
Claro, ¿no? Coincidimos un grupo de artistas con ella y era raro porque tú la veías de una forma y cuando aparecieron y venía con todo su séquito de fotógrafos para prensa y cuando nos cruzamos con el grupo que estábamos, fue muy gracioso estar posando para la foto y con ella hablando entre dientes. Tus amigos me apoyan, Mónica me apoya, o sea, como diciendo, tú también apóyame, ¿no? Así porque no sentía como que, ¿y por qué yo la tengo que apoyar, no? O sea, no hay forma.
Eso demuestra inseguridad, ¿no?
Claro, era una cuestión de que, o sea, eso me hizo sentir, primero el cambio de rostro de, apareció la cámara y una sonrisa de oreja a oreja cuando antes había estado así como que, ya tengo que terminar esto rápido, ¿no? Ajá. Ya, que me imagino también, ¿no? En la gestión de un alcalde, de un político, hay mucho estrés, hay muchas actividades que realizar en el día y uno se cansa, ¿no? O sea, de hacerlo, ¿no? Pero no me inspiraba la suficiente confianza como para apoyarla, honestamente.
Donde también fue bastante cuestionada fue el tema de sus obras. Muchas burlas o mofas que pintaba las escaleritas o volvía a reestructurar algo que en realidad no tenía tanta relevancia o importancia. Mm. Y creo que eso también la bajoneó bastante. Incluso, si no me equivoco, Mariatti escribió sobre ella. Comentaba que en uno de sus textos, Susana Villarán, alcaldesa de Lima en sus tiempos libres. Entonces, fue bastante comentado y yo creo que eso fue uno de los puntos críticos donde también su candidatura bajó bastante. Y bueno, ya después lo de la revocatoria, aparte que añadió a sus artistas que, bueno, tan comentados y tan mediáticos. Y bueno, lamentablemente resultó siendo también cómplice de Odebrecht. Entonces vamos a ver cómo resulta,
sí, pues,
el tema de Susana Viera.
Uh-huh. Y continuamos con Extremos, episodio número 477. Y ahora vamos con el Jamais Vu.
Imagina que estás sentado en el salón de clases o en la oficina de tu trabajo, un lugar que has visitado frecuentemente durante meses o años. De repente sientes algo. Comienzas a percatarte que este lugar es extraño a ti. Las personas que te rodean, por varios segundos, se convierten en desconocidos. Es como si fuera la primera vez que estuvieses en ese lugar. Este fenómeno es conocido como el Jamais Vu, un misterio del que tú podrías formar parte. Hoy vamos a mirar de cerca este fenómeno e intentar comprender su verdadera naturaleza. Anteriormente, hablé del fenómeno de déjà vu. Este ocurre cuando comenzamos a sentir que ya vivimos algún evento de nuestra vida, que alguna situación que estamos percibiendo es como si ocurriera por segunda vez. El Jamais Vu es justamente lo contrario al déjà vu. El déjà vu se define como el sentimiento de haber vivido algo anteriormente, pero el Jamais Vu se define como la percepción de lo nunca vivido. Se estima que el 60% de las personas han experimentado este fenómeno. Esto te podría ocurrir en cualquier lugar o en cualquier momento. Es algo similar a la amnesia, pero es momentáneamente. como si por un instante perdieras tus recuerdos del presente, como si no supieras dónde estás, cómo has llegado a ese lugar o quiénes son las personas que te rodean, no importando si son amigos de toda la vida o familiares cercanos, pues podrías conocer estas personas, pero aún así percibirlos como extraños por un segundo. El psicólogo Chris Moulding creó un experimento que intentaba recrear este fenómeno en las personas. Tomó 96 participantes y les pidió que escribieran una palabra común en una libreta 30 veces durante un minuto. Por ejemplo, la palabra puerta. Es decir, escribirían la palabra puerta 30 veces en menos de un minuto con la intención de crear este fenómeno en la mente de los participantes. Los resultados fueron los esperados. La mayoría de los participantes, luego de escribir la palabra tantas veces, perdieron su significado y les invadió un sentimiento de poca familiaridad con las palabras, como si esta palabra fuese nueva en esos momentos. Este experimento lo podemos replicar nosotros mismos de dos maneras diferentes. La primera forma sería con una libreta, escribiendo la misma palabra 30 veces en un minuto. O también podríamos decir la misma palabra en voz alta hasta que eventualmente pierda todo sentido o significado en nuestra mente, y entonces experimentaremos un jamais vu. Lo interesante de este fenómeno es que puede afectar no solo la comprensión de las palabras, sino también nuestra percepción de la realidad, llevándonos a cuestionar cuán real es. Según afirman varios neurólogos, esto se debe a que el cerebro se cansa. Cada instante de nuestro día, el cerebro está procesando información por medio de nuestros sentidos, y quizás si estamos pasando por un momento de estrés o falta de descanso, podríamos experimentar estos fenómenos, pues por unos segundos nuestro cerebro deja de procesar información. Claramente, existen otras explicaciones que se le suelen dar a estos fenómenos, como lo es la pérdida de conciencia a otra dimensión o que los recuerdos realmente son falsos. Pero para estas teorías, tengo otros videos que dejaré en la descripción. Por el momento, cuéntame tú qué piensas sobre el jamais vu. ¿Lo has experimentado? Luego de escribir una palabra 30 veces, ¿le pierdes el significado y experimentas este fenómeno? ¿O esto no ha funcionado contigo? Si te ha gustado este video, no olvides darle...
Bueno, más que todo estas acciones repetitivas, me imagino que en algún momento todos también habremos soltado esa frase de, wow, tiene un déjà vu, me ha pasado esto, creo que ya lo viví.
En este caso no estamos hablando del déjà vu, estamos hablando del jamais vu, que es el opuesto.
Oh, bueno.
Pero entonces... ¿Estabas prestando atención o estabas dormida? Vamos con...
Bueno.
Con el... Adelante.
Bueno, creo que nos puede haber pasado a todos en algún momento, y sin embargo no nos hemos dado cuenta, o no teníamos la información. Es importante que indaguemos un poco más. Definitivamente el universo de nuestro cerebro,
o sea, el cerebro se cansa cuando hay la repetición.
Amplio, sí, exacto. Pero también es cierto de que durante el resto de toda nuestra vida solo utilizamos un mínimo porcentaje, ojo, ¿sí?
Lo dice, ¿no? Pero sí, en realidad en los estudios actuales, eso lo hemos hablado en otros episodios de extremos, es que no es verdad que utilizamos solamente un 10 o 12% del cerebro, utilizamos en realidad todo.
Me refiero a que no en el proceso de nuestra vida,
ajá,
o sea, no todo, sino en el proceso, en el camino, ajá, de a poco, ¿no? De a poco. Bueno, yo escuché una...
O sea, se hacen nuevas redes neurológicas.
Sí, se van teniendo...
Estanislao Bacarach precisamente habla de ese tema. Te invito para que lo revises, fascinante el libro. Le hemos tenido a Estanislao Bacarach de Argentina también aquí en ese libro Ágilmente. Inclusive tiene una segunda parte ese libro y ahí inclusive te da una serie de ejercicios. Lo recomiendo también al público Ágilmente, que también lo hemos presentado aquí anteriormente en el programa. Esto es Extremos, episodio número 477 en Solo Frecuencia Primera. La semana pasada estábamos hablando de esta extraordinaria serie Los Simuladores, y Pablo resulta que se ha vuelto en un simulador, no, se ha vuelto en un gran admirador de la serie, un gran seguidor, y ya se ha comido casi todos los capítulos. ¿Qué experiencias me comentas al respecto?
Así es, Andro, más que todo estoy en la temporada 2, exacto,
la segunda, pues fueron dos temporadas,
exacto. y ya he visto el capítulo 5, me falta ver el capítulo 6, que ya lo he puesto en mi celular, en la opción de YouTube que dice ver más tarde, ahí lo puse, y me gusta más, me gusta la...
Ya te comiste todos los datos ya de tu plan.
No, felizmente que tengo wifi, porque si no...
Ah, bueno.
No, pero igual si tuviera datos me lo consumo todo y de ahí espero.
Con gusto.
Sí, lo que me llamó la atención desde un principio, del primer capítulo creo que enganchó conmigo, porque la manera en cómo ayuda, ¿no?, al personaje para que su esposa no se separe al final, y cómo produce esa contraparte, ¿no?, de la psicología del espejo, que en un principio se da que, por ejemplo, la persona le está implorando que no se venda la casa, que no se divorcie. Ajá. Y de pronto cuando se encuentra con su esposa nuevamente o con su pareja,
sí,
fríamente le dicen, bueno, ya.
Y otro episodio este que tú me comentabas hace unos días, el Vengador Infantil.
Exacto,
el Vengador donde Infantil. Se habla de la psicología de las máscaras, como de las culturas antiguas, pre-incas inclusive, se utilizó mucho el tema de la psicología de las máscaras, tema que Frecuencia Primera también lo ha utilizado como método terapéutico bilateral, tanto para público como para conductores, especialmente en el recordado programa Amanecemos Contigo. Creo que fue una experiencia mediático social donde con mayor profundidad se ha utilizado esto, la psicología de las máscaras. Y hay una autora inclusive que habla sobre eso directamente, y el programa, ese episodio cita este tema. Habla de que uno puede ponerse una máscara o una personalidad, viéndolo, o un personaje, para poder a través del personaje hacer las cosas que no podrías hacer como tú mismo. Siendo el personaje, teniendo ese disfraz, esa máscara, puedes hacer cosas que normalmente tú jamás harías o dirías. Eso es lo interesante. Y de esa manera puedes comprender un poco más sobre las grandes potencialidades que tiene tu personalidad. Entonces, el capítulo este del Vengador Infantil, que sí me parece uno de los mejores capítulos que he visto hasta el momento en toda la serie, uno de los mejores preparados también, habla mucho de eso. Ana Rosa, ¿a ti qué te pareció?
Sí, también me gustó mucho por la situación tan cercana que... y habitual, ¿no?, que es probable que se da en todos los colegios, sobre todo en la actualidad, que hay tanto bullying y esas cosas, ¿no? El tema o la estrategia de las máscaras también muy interesante. En el teatro es como decir el clown, ¿no? Cuando se pone en la nariz y se transforma totalmente. Tú puedes ver una persona en la vida real totalmente tímida, callada, un poco parca, y de pronto se coloca la nariz de clown y se convierte en alguien totalmente diferente, ¿no? Porque asume una personalidad, una característica, aflora muchas emociones y sentimientos y cosas que quiere decir y expresar.
Claro, justamente ellos se ve cuando el niñito que le hacían tanto bullying se ponía su disfraz.
Ajá.
Y de pronto al final, ¿no?, le tira un puñete a este chico que siempre le hacía bullying. Incluso uno de los integrantes de este grupo de los simuladores se siente identificado porque él de niño le hacían bullying, ¿no? Y asiste a terapias durante varias sesiones, y al final del capítulo también se ve como él logra
romper con eso
y va a amenazarle un call center allí a su compañero que tanto bullying le hacía.
Claro, de hecho que el vestirte, el en este caso ellos le llaman la máscara propiamente dicho, ayuda muchísimo en por ejemplo, ¿no?, cuando hacemos teatro y estás preparando un personaje. Ayuda que tú pienses qué tipo de zapatos usaría tu personaje, por ejemplo, ¿no? Si de tacos, si abotinados, si bailarinas, si tacos pesados o zapatos pesados, ligeros, y al colocártelo, como que te da otra sensación del personaje, te sumerge dentro del personaje, de cómo van a ser sus características, cómo piensa, cómo siente, incluso para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, es un poco la idea que se plantea acá, ¿no? El niño se pone el disfraz de su superhéroe y se siente con la fuerza. Además, bueno, ya que en la película pues le ponen otros ingredientes, parte de la estrategia para que él comience a sentir fuera del disfraz, que también está teniendo las características del
sí, vamos personal. A recrear un poco el análisis previo que hacen los simuladores sobre este caso. Escuchemos.
Más adelante,
excelente, cada día mejor.
Muchas gracias. ¿Es verdad lo que se dice?
¿Qué es lo que se dice?
Que Guy Williams te regaló el traje original que usaba en la serie.
Absolutamente.
Algún día me gustaría conocerlo, entonces.
Cuando quieras.
Bueno, discúlpame, tengo gente.
Como usted diga, don Diego.
Buenas tardes, Rubín. Mario Santos, encantado.
Bueno, yo no sé bien qué hago acá, ni siquiera quién es usted, ni qué es lo que hacen.
Preciso, estoy de mal humor. Me enteré que quieren remodelar el Café Tortoni. Dios mío.
Bueno, yo soy amigo de la gente del...
geriátrico.
Sí.
¿En qué lo podemos ayudar? ¿Le están por sacar la concesión del bar? ¿Aumentaron los huevos? ¿Qué pasa?
Mire, por ahí este es un problema, una pavada. Ni siquiera es problema mío. Pero hay un chico en la escuela al que le hacen la vida imposible. Y la señora Adela me insistió tanto en que ustedes podían resolver cualquier cosa, que a mí me da tanta importancia.
Cualquier cosa. Tampoco nos va a contratar porque su sobrinito no le gusta tomar la sopa, Rubín.
Claro, por ahí es un problema menor.
No necesariamente. Seguramente para el chico es debido a muerte. Déjemelo investigar. Y dígame, ¿quién sería cargo de los costos de un posible operativo?
¿Costos? ¿Qué costos?
Ah, bueno. Rubín, nosotros no somos el Ejército de Salvación.
No, claro, qué torpe que... No, yo no tengo como para... Por eso, esto es un error y discúlpeme, la verdad.
No, está bien. Usted me cae simpático. El hecho de que haya venido hasta acá es un buen gesto. Deme un par de días.
¿Qué tenemos, Medina?
¿Puedes bajar un poco la luz, Lampone, por favor? Gracias. Pablo Herdel. Tiene 12 años, cursa el séptimo grado en la escuela María Antonio Loreto. Mide 1,45 m y pesa 60 kilos. Debido a su exceso de peso y la falta de habilidad deportiva, ha sido acreedor de distintos apodos. Caminata lunar, bola de fraile, redondel, etc. Es fanático de las historietas y las películas de superhéroes. Tiene todos los muñequitos de la Guerra de las Galaxias y todo el merchandising de X-Men. Débora y Guillermo. Él es un adicto al trabajo. Ella es una obsesiva del cuidado de su cuerpo. Ninguno de los dos le da a Pablo la contención que él necesita. Se pasa horas aislado en su cuarto dibujando. Aunque ellos no lo noten, eres un excelente dibujante.
Tiene habilidad, tiene imaginación.
Los temas son recurrentes. Los superhéroes. En el margen de sus dibujos aparece este nombre, Daniela. Yo creo que Pablo, silenciosamente, está enamorado de esta chica. Es la única Daniela que aparece en el grupo. Pablo es el típico chivo expiatorio del grupo. Es víctima de muchas cargadas que le hacen todos sus compañeros. En general van todas destinadas a su pasividad. Los compañeros no lo integran en los juegos y él no sabe cómo hacer para integrarse. Soporta estoicamente todas las bromas, especialmente la de este chico. Alejandro Goller. Maleducado, prepotente, agresivo, supo rodearse de un grupo de amigos que le festeja todas sus maldades. Se las pasa chateando, usan nicknames y apodos que cambian hasta 3 veces por semana.
Vamos a tener que hacer una investigación de fondo.
Desde el enfoque junguiano hay dos tipos psicológicos de personalidad: los extrovertidos y los introvertidos. A este último pertenece Pablo Herdl. Prefieren un mundo imaginario al real. Son idealistas, fantasiosos e indecisos. Es por eso que su problema es la socialización y la inserción en un grupo.
Los grupos tienden a definir rápidamente roles bien marcados. Así tenemos en un extremo al líder negativo y en el otro al chivo expiatorio. Este es el sujeto que sirve como descarga de las tensiones, culpas y proyecciones negativas de todos los integrantes del grupo.
¡Tampone! ¡Te agachaste y te la pone! ¡Tampone se la come!
Oh, oh, oh. ¡Osorio! ¡Marcos Osorio, tenés una amonestación! ¡No te escondas porque te vi, eh! ¡Te vi! ¡Te vas a la dirección! Y vos, Lampone, ya que sos tarado, ¿eh? Siempre lo mismo, siempre poniéndote donde te la van a poner, mira. ¿Estás bien?
¿Te sentí bien, Lampone?
Sí, me distraje un poco.
Bueno, a esta edad Pablo está terminando de estructurar su personalidad, de modo que el rol que asuma durante estos años será vital en su vida adulta. La psicología moderna reconoce que las habilidades emotivas no resueltas son verdaderas trabas emocionales para cumplir con los objetivos de la vida social.
El problema es que cuando están distribuidos los roles, es muy difícil revertir esta situación.
¿Y qué alternativas hay?
Las máscaras modificadoras de la personalidad. Doctora Ann Oculi, Universidad de Chicago. Las culturas primitivas solían utilizar máscaras como instrumento para expresar una posibilidad latente en el individuo. La persona logra transformarse en el personaje que ha elegido al colocarse la máscara y asumir esa personalidad. Puede ser quien realmente es sin la mirada condicionante de la fuera. La pasividad de Pablo Herdl respecto a las agresiones de sus compañeros es aparente. Seguramente por temor esté reprimiendo sus reacciones naturales.
Ya lo creo. Yo coloqué una cámara en su cuarto de baño que confirma tu teoría.
Yo tengo una pregunta.
Obviamente. Bien, entonces, por lo que estamos apreciando es eso. Las personas pueden, como bien grafica la serie, tener un escape a través de del personaje o este disfraz o máscara para poder hacer muchas cosas que en realidad su personalidad principal no le permite. Y eso es un efecto realmente increíble. Cuéntame, y es importante que estés acá, Nicanor, porque tú has tenido muchas experiencias a través de capacitaciones. ¿Cómo han logrado las personas poder superar los clásicos temas de la timidez?
Sí, justo me trae a la memoria algunos problemas, inclusive un poquito más allá de esta posición de introversión, ¿no? Y se refiere a, por decir, hay jóvenes, adultos inclusive, que tienen problemas de retraso en la forma de hablar, la telita esta debajo de la lengua, no recuerdo el término, ¿no? El tartamudeo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que tienen que enfrentar este miedo al que exponer ante un público o el simple hecho de interactuar con los demás? Es que ellos, desde antes de intentarlo, ya se sienten mínimos. Desde antes de intentarlo, ya sienten que van a perder. Y es ahí, ¿no? El proceso en que trabajamos, los que nos dedicamos a este trabajo, a este tema de la oratoria y la pérdida del miedo, es que primero dice la voz al guía, ¿no? Decirle, mira, yo tengo este problema, yo también he tenido este problema. Compartimos algunos hechos, inclusive desde nuestra niñez, porque ¿quién no ha sido vacilado en el colegio, verdad? Por uno u otro tema.
¿A ti te molestaban también?
Sí, cómo no, por
¿cómo
cierto.
Así? ¿Qué te decían?
Bueno.
A mí me decían Napoleón, loco.
A mí me decían Palio, tú sabes que yo... Color, sí, yo era así medio amarillo como los chinos.
Ajá.
Y la gente, los chicos pues me molestaban. Era tan repetitivo que ya el eco, te juro que llegó a traumatizarme. Y inclusive lloraba, no miento, de verdad, en casa le decía a mamá, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer?
Pero pálido no es una cosa muy
sí,
fea,
pues,
¿no?
Pero entre niños tú sabes que ya cuando se hace muy repetitivo ya ese ya, ya es una...
Ya friega,
¿no? Sí, es como la chapa que te la rascan en la pared, ¿no? Ya te fastidia.
Claro.
Bueno, pero para no perder el tema, ¿no? Estas personas o estos jóvenes adultos inclusive que tienen estos problemas, he ahí la brecha, la valla que tienen que pasar es primero... observar a otros que tienen también o que tuvieron algunos problemas, y ahí el tema de poder compartir testimonios desde nuestras experiencias, ¿no es cierto? Yo contaba, por decir, no solamente este tema del bullying, sino también la supremacía que hay a veces entre grupos. Bien ahí en el video también muestra, ¿no?, que siempre hay los roles o personajes, ¿verdad?, dentro de grupos determinados, y en los colegios se da mucho eso. Y de ahí que nos enraizamos en una personalidad, llámese introvertido o extrovertido. Y cuando es que ellos van a enfrentar esto, es que ya están preparados con esa, por lo menos ese aliento, ¿no? De que, oye, no eres el único.
Se habla de la vuelta de los simulados. Sí.
Bueno, vamos ahora con esta nota. Diego Peretti, que es uno de los integrantes de los simuladores, este actor argentino, da una declaración muy simpática en esta entrevista que le hacen
más hace mucho tiempo.
Argentina, es una entrevista reciente, y habla sobre la clave para que un programa sea realmente exitoso. Hay que recordar que Los Simuladores en sus dos temporadas tuvo niveles de sintonía sin precedentes en la televisión argentina. Vamos con la nota a continuación.
Porque la malla de contención que teníamos como equipo se sobrepasó por el éxito que tuvo. Nosotros llegamos a tener 35 puntos de rating, digamos, y somos cuatro actores que no tenemos la convocatoria específica por nuestra presencia física, sino que tenía que ver con el programa, con lo legítimo y lo genuino y lo creativo de ese programa. Y eso hacía, por eso yo soy de los que piensan que un programa inteligente que llega a la televisión rinde y tiene rating.
Creo que no hay una frase más precisa e inteligente que la que acaba de decir. Un programa legítimo, genuino y creativo es garantía de éxito. Y punto. No hay más.
Es verdad, es cierto. Sin embargo, también influye mucho el apoyo que puedas tener por parte de los medios. O sea, ellos pudieron llegar, ¿no? Hemos visto múltiples casos de cineastas, por ejemplo, de películas que han sido todo un éxito en el cine y que cuentan su historia de cómo se pasaron años proponiendo el guión de la película, buscando oficios, y nadie quería apoyarlos porque pensaban que iba a ser un fraude, ¿no? Y sin embargo, cuando llegaron, pues se convirtió en todo un éxito. En este caso, pues ocurre que en la mediática, no solo acá en el Perú, sino en muchos países, deben haber muchos proyectos probablemente muy interesantes que lamentablemente para la triste mentalidad precisamente de la gente que está en medios, está, no sé, protagonizada por actores, actrices que quizás no cumplen el perfil que ellos creen deberían de tener. Es lo que él menciona precisamente, ¿no? No éramos actores que tuviéramos el perfil como que de protagonistas, ¿no? De una producción de televisión, ¿no? Como se acostumbra. Pero la historia era lo suficientemente inteligente, interesante, atractiva, que cautivó y tuvo el éxito que se esperaba, ¿no? O sea, nadie se pone a ver si fulanito es feo, guapo, alto, gordo, ¿no? Sino que les atrae la personalidad de cada uno de los personajes que están interpretando. Afortunadamente lo lograron, pues, ¿no? Entonces a veces lo difícil es del creativo llegar a poner su trabajo en pantalla tal como lo quiere hacer para que tenga el éxito, ¿no? O sea, el problema es el antes, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Ya cuando estás ahí, se ve realmente cuál es el resultado.
Bien, vamos a ir con ya lo último del programa. Regresamos en Extremos. Y a continuación, Mayra Goñi. La canción, tema de telenovela, Tú Estás Aquí. Es Mayra Goñi con ustedes en Extremos.
Otra vez vuelvo a sonreír. Sin saber, tú estás aquí. Sin pensar, vuelvo a recordar. Es verdad, nunca te pude olvidar. Ahora entiendo, son cosas del destino. Ahora quédate conmigo, te quiero junto a mí. Tú serás mi vida para siempre. Quiero estar contigo. De mi camino, hoy le doy mil gracias al destino. Tú estás aquí. Otra vez vuelvo a sonreír. Estás aquí.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, soy Aldo. Seguramente muchos de ustedes se consideran civilizados. Puede haber alguno que se considera una patata sin corazón. Pero el concepto de civilizado y civilización es mucho más complejo de lo que puedas estar pensando. ¿Cuándo empezó la civilización? Como diría mi amigo Jack, vamos por partes. Los Homo sapiens sapiens, o los seres humanos modernos, hemos existido por casi 200.000 años. Pero nos pasamos la mayor parte de nuestra vida moviéndonos de un lugar a otro, buscando comida, construyendo refugios y protegiéndonos de animales salvajes. Hace aproximadamente 10.000 años las cosas comenzaron a cambiar, lentamente. Por primera vez los humanos comenzaron a establecerse en un solo lugar. Comenzaron a cultivar su propia comida y a construir hogares permanentes. La gente comenzó a usar metales como el cobre y el bronce en lugar de piedras para hacer herramientas y las primeras aldeas se formaron. El hecho de que aparecieran las primeras construcciones hechas por humanos agrupadas en un determinado lugar no convertía a esas agrupaciones en una civilización. La civilización tiene otros factores que la califican como tal. Muchos autores concuerdan en que el momento en que apareció la civilización fue hace aproximadamente 5.500 años en Mesopotamia, el cual es el moderno Irak. Aunque hubo pequeños desarrollos notables antes de eso, como el caso de Catalhoyuk, cuyo desarrollo fue hace aproximadamente 9.500 años y que fue descubierta en la actual Turquía. ¿Qué es Catalhoyuk? Por las fotos podría decir que se trata claramente de una ciudad y así fue como se pensó en un inicio. Incluso se llegó a pensar que era la ciudad más antigua del mundo. Sin embargo, se describe más correctamente como una gran aldea en lugar de una verdadera ciudad o civilización. La comunidad parece haber consistido enteramente en viviendas domésticas con áreas abiertas para arrojar basura. Cada casa, usualmente contenía 3 habitaciones, tenía áreas de almacenamiento y su propio ídolo simbólico religioso. No había un templo común ni un centro administrativo. Existía sí diferencia entre el núcleo urbano y una periferia rural agrícola, pero aparentemente no había calles. Parece ser que se movían alrededor de los techos de las casas. No hay nada que parezca edificio público, ni tampoco señales que haya habido división del trabajo, aunque algunas viviendas son más grandes que el resto y tienen pinturas murales más elaboradas. El propósito de las estructuras más grandes sigue siendo un tema de debate académico. Entonces, Catalhoyuk muestra algunas de las características que normalmente asociamos con las ciudades. Pero, ¿por qué no es considerada una civilización? ¿Qué hace falta a una sociedad para que pueda ser considerada una civilización? El término civilización o su significado ha tenido unas grandes variantes durante lo largo de su historia. Incluso hoy en día se usa de varias maneras. Se usa comúnmente para describir sociedades humanas con un alto nivel de desarrollo cultural y tecnológico, en oposición a lo que muchos consideran sociedades menos avanzadas. Esta definición, como pueden ver, no es muy clara y conlleva suposiciones que ya no son aceptadas por expertos en sociedades en la actualidad. Etimológicamente, la palabra civilización procede del francés civilisé, y este a su vez del latín civilis, el cual está relacionado con civis y civitas, que quiere decir ciudad. Por lo que a veces se refiere a sociedades urbanas a nivel estatal, dejando de lado a los nómadas que carecen de un asentamiento permanente y aquellos que viven en asentamientos que no son considerados urbanos o no tienen una organización a nivel estatal. Un erudito influyente llamado Gordon Child identificó una lista de atributos que distinguen una civilización de otro tipo de sociedades. Su lista fue revisada y reescrita varias veces. Lo que sigue es la versión de Charles Redman, un arqueólogo estadounidense. Estas son las que considera él las características principales para considerar a una sociedad como civilización. Primero, asentamientos urbanos, especialistas a tiempo completo no involucrados en actividades agrícolas, concentración de plusproducto, estructura de clases, organización a nivel estatal, ya que tengo un gobierno. Características secundarias que considera él son edificio público monumental, extensas redes comerciales, obra monumental estandarizada, escritura, desarrollo de ciencias exactas. Hoy se reconoce que estos criterios pueden ser problemáticos por una serie de razones, principalmente porque el criterio que utiliza la arqueología para definir una civilización no está muy claro. La realidad es indiferente a nuestras distinciones intelectuales. Se sabe de sociedades que produjeron construcciones monumentales, como en la isla de Pascua o Stonehenge, donde no existía ni organización estatal ni escritura. E incluso conocemos centros urbanos como civilizaciones precerámicas mucho antes de la época de los incas, que se establecieron antes del desarrollo de la agricultura extensiva. Entonces no hay una definición exacta o características inamovibles que definan lo que es una civilización, por lo que siempre va a haber discrepancias y el debate va a estar abierto. Por eso está la caja de comentarios también, para que sigan con el debate. Seguramente algunas personas van a pensar que Catalhoyuc debería ser una civilización. Hagan acá saber sus razones. Sin embargo, esta lista ofrece una guía por la cual se pueden comparar objetivamente los atributos de cualquier sociedad. Si una sociedad muestra la mayoría de estos atributos, o incluso todos ellos, nos permitirá referirnos a ella como civilización, sin importar cuán extraña, desagradable o arcaica podamos encontrar su forma de vida y sus valores. Lo cual nos lleva a otro punto: ¿son los habitantes de estas sociedades a las cuales nosotros consideramos como desagradables y arcaicas civilizados? Porque el término civilizado tiene otra connotación que no está muy relacionada a todo lo que hemos hablado acerca de la civilización. Normalmente lo utilizamos como una especie de comportamiento, ¿no es cierto? Y no siempre es cualquier tipo de comportamiento. El diccionario lo dice claramente: una persona civilizada es alguien que se comporta de manera educada y correcta. Y todos sabemos que eso es bastante ambiguo en las sociedades. Algo que me parece a mí educado puede no serlo para alguien de Japón. A ellos les encanta tomar su sopa de fideos haciendo sonar cuando hacen los sorbos. A algunos eso les puede parecer desesperante, pero para los japoneses quiere decir que tu sopa está deliciosa. ¿Por eso no son civilizados? No lo creo. Cualquier definición del término que no se utilice para intentar relacionarla con una civilización, como lo hemos visto anteriormente, tiende a ser despectiva y por lo general es una abreviatura de tener o no los mismos modales que yo. Algunos también toman el sinónimo de civilizado como suave o no violento, pacífico, lo cual es bastante irónico. Puede haber violencia y brutalidad en sociedades incivilizadas que no dan muestras de civilización sin duda, pero se necesitan civilizaciones avanzadas para matar realmente a muchas personas. Por ejemplo, las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, en donde algunos países avanzados tecnológicamente inventaron métodos industrializados para matar a millones de personas inocentes. Deberías poder considerarte civilizado por el mismo hecho de pertenecer a una civilización. Pero como pueden ver, esto es mucho más complejo de lo que parece y no siempre se da el caso. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Haznos saber acá abajo en los comentarios qué es una civilización según tú, o si has experimentado algún choque cultural y has parecido incivilizado. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima.
Aldo Bartra, el robot de Platón, siempre nos sorprende con sus aportes aquí en Extremos y en su canal de YouTube de la red digital. Bien, parte ya final del programa Extremos, episodio número 477 en Sol Frecuencia Primera, pero no nos podemos ir antes de... De esta manera vamos despidiendo a Karen, quien ya se va del programa para siempre. Ahora sí, ya no queda más. Adelante, Karen. Ahí está, tu fondo.
No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Adiós, mamá. No te olvides, mamá.
Me han repetido cosas que últimamente en todo el programa, que me voy a ir, que es el final y que todo. Pero ya... no me vamos a ver, no, a escuchar, ¿no? En este caso, ¿no?
Perdón, ¿estás ebria?
No estoy ebria. Lo que pasa es que estoy ya estado con fiebre y aquí como que regreso.
Fiebre de amor.
¿Qué amor? El amor. No digo nada.
No quiere ver. Pocas palabras.
Ya.
Bueno, gracias por habernos acompañado en Extremos, Karen. Se te recuerda desde tu primer episodio. En realidad, la primera vez que viniste acá al programa, tenías todavía 17 años, ¿no? Eras menor de edad y llegaste, nos sorprendiste. Y eras muy introvertida hasta que llegó aquel memorable día en que probaste el chifa del chifa Chun Yong. Y a partir de ese día, y ese día que vino Jackie también,
sí, coincidentemente cambiaste. Había sido, me parece que fue para esas fechas, había sido tu cumpleaños. O sea,
sí, creo que sí también.
Acabas de cumplir 18 años, nosotros no sabíamos.
Se juntó la fecha, se juntó el chifa.
Y cambiaste radicalmente.
Muy bien. Gracias, Karen, de verdad, por haber estado con nosotros en el programa y haber pertenecido y pertenecer en realidad a la familia de Sol Frecuencia Primera y haber compartido un tiempo en este camino de Sol Frecuencia Primera de hacer comunicación diferente. De verdad, muchas gracias de corazón.
No, Sandra, Ana Rosa, bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Pero habla más fuerte porque no te escucha.
Aló, sí, ¿ya? Sí. Ya,
Aló, que es teléfono. Alócate.
Probando. No, gracias a ustedes, Sandra, a ti, Ana Rosa, por haberme dado la oportunidad de pertenecer a la familia que ustedes han formado, ¿no? De Sol Frecuencia Primera, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que justo eso que comimos chifa ese
Chunyong,
vinieron varias personas aquí, sí. y mostraron Joseph, mostraron Joseph la trayectoria que había tenido la emisora, ¿verdad?
Claro.
Y fue de verdad que me asombró bastante como el momento memorable que ustedes cuando cantaron el himno nacional.
Oh, sí.
En el último programa.
El programa Amanecemos Contigo, el día que la radio se detuvo.
Exacto. Ah. Sí, fue me gustó el momento que ustedes de verdad se veía que de verdad les gustaba ese rubro y que de verdad la emisora, y me gustó que no lo dejaran ahí, ¿no? Que ustedes lo continuaran. Y bueno, yo
formar. Vamos a llorar a mí ahora.
¿En serio?
Sí.
Bueno, no llores.
Ya.
Yeah. Entonces, y ahora yo pertenecer a Sol Frecuencia Primera es como que ver todo ese proceso, de verdad es que me asombra bastante, la verdad. Sí, verdad. Y tú como director general, ¿no? Que siempre has llevado la batuta en este caso, ¿no? Entonces, sí, como que te admiren.
Oye, muchas gracias. Ya, bueno, estábamos escuchando mientras la canción de Kenny G, Forever in Love, por siempre enamorado, Kenny G. Muchas gracias, Karen, y las puertas de Sol Frecuencia Primera están abiertas para cuando quieras. Y ya viene la playa, no sé a qué playa gustas que te invite, no sé, vamos a ir a Ola Grande a comernos un cevichito.
Siempre
o a que me veas corriendo olas.
Tanto siempre hablando de comida.
Siempre destacando ese lado.
No me has visto como surfer, ¿no? O
sea, ¿tú sabes surfear?
Por supuesto.
No, yo no sé surfear.
Bueno,
corre orillas. No,
pues para que me veas, me aplaudas,
¿no? Te voy a ver ahí.
Claro,
vamos a grabarlo, vamos a subir al video.
Tengo mi diploma primer puesto de tu regata en Lima.
¿Me permites recordarte que eras el único participante?
No, por favor, sí, la envidia, pues. ¿Pero tengo o no la diploma? ¿Sí o no?
Lo tienes, pues,
por defecto. Apunto. Se acabó, no hay más. Bueno, la despedida que los chicos se van despidiendo. Y despidiendo a Karen, también extiendo el saludo de parte de Junior Lavado, quien estuvo también acompañándote en el programa.
Bueno, muchas gracias a los escuchas por...
Perdón, el fantasma de Jackie también, que estuvo en un programa de ese presente y manifiesta también sus lágrimas por tu partida.
¿Ahora sí? Bueno, muchas gracias a los escuchas.
Pero al micrófono.
Por haber estado una vez más con nosotros y nos vemos en la próxima edición de Extremos. Y esperamos.
¿Usas minifalda también, Andrea, o no?
De vez en cuando.
Sí, ¿y qué tal? ¿Te causa acogida por tus admiradores o no? ¿Te dicen?
Sí, siempre hay
manchones por ahí. Pero tú los provocas, ¿no? ¿Tú crees?
No, ¿por qué? Si una mujer puede usar lo que se le dé la gana.
Naturalmente, desnuda.
No, obviamente, ningún, y no tienen problema. Por qué estar.
Mira, no deberían, ¿no es cierto?
Claro. Oh, bueno, perfecto. Bueno, y espera nomás que empiece el calor y para que veas.
Ah, bueno, obviamente, hace calor. Cualquiera va a tener que usar sus prendas más
ligeras.
Ligeras y frescas. Bueno, esperamos la próxima visita de Karen muy pronto. Eso es todo.
Sin pena ni gloria, muy bien.
Así es. Bueno, es un programa 477, no se va a olvidar, un programa especial para Karen, su último programa. De hecho, que se va a escuchar sus ecos de la voz, Sandro, así que.
Puerta.
Reja, ¿cómo era? Reja, reja. La reja. Sí. Justo que yo quería que comenten algunas anécdotas, justo pasó eso al final del programa. Y aparte que Karen es. Se ve que es una buena chica y me gusta la forma en como...
¿Cómo? ¿Te gusta?
¿Te gusta?
Me gusta la forma... Pero déjame terminar, güey. Me gusta la forma en cómo lucha, o sea, esto que pasó del censo, ella como comentó lo que pasó en su barrio, ¿no?
Ajá.
Claro, eso. Una persona persistente, perseverante. Yo creo que se debería llevar un micrófono de aquí, como recuerdo.
Sí, claro. Y que no quedan muchos.
Bueno, el micrófono.
Bien, así es. Un saludo para todos los escuchas y hasta el próximo programa. Chao.
Bueno, ok. Listo. Y aquí vas a declamar.
Oye, estaba bonito el tema de Juan Vargas, ¿eh?
No era Juan Vargas. Es don Pedro Vargas.
Pedro Vargas.
Juan Vargas.
A mí me gusta el ranchero. Te diré que Javier Solís, máximo exponente del bolero ranchero.
Pero no es Juan Vargas.
No.
Don Pedro Vargas. Okay. Una eminencia de la música de México.
Okay. Bueno, les agradezco esta oportunidad en esta edición, mi primera para mí, de este programa, Extremos. Te agradezco, Karen, por la posta. Espero hacerlo a la altura que tú también, creo, lo has venido haciendo todo este tiempo. Y nada, agradecerles a todos por la bienvenida, por cierto. La siguiente, poder compartir un poco más con ustedes. Muchas gracias. Gracias,
bueno,
a ti también, Sandro.
Oye, gracias, Nicanor. Vamos a ver qué nombre te ponemos. Esperamos el domingo que viene.
No hay problema.
N. No, algo.
Ya, N va a parecer como que no tiene nombre.
No sea NN, claro. No, Nico.
Nico el Rico, como el de Despedida de Soltero, con Tom Hanks.
Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Karen, te deseamos muchos éxitos en tu carrera, en todo lo que te propongas. Sabemos que eres muy persistente, efectivamente, como ha dicho Pablo, y que vas a salir siempre airosa de las metas que te propongas en el futuro. Y sí, seguro que vamos a reencontrarnos nuevamente, van a haber otras chunyoneadas bailables. Navidad, viene Navidad, Año Nuevo, aniversarios, y siempre vamos a contactarnos contigo, llamarte, ¿no? Mantenernos en contacto, porque ya eres parte de la familia de Sol Frecuencia Primera. Esta es la música que te pone. Vamos a recordar tu manera de pensar, de expresarte. Tan directa y contundente. Te aseguro que nunca olvidaré la reja. Bueno, para quienes no saben, lo que pasa es que ya habían escuchado que Karen es bastante directa, ¿no? Entonces, sí, de pocas palabras. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿por dónde vas, Karen? ¡Reja! Era que estaba en la reja entrando, ¿no? Luego nos aclaró que tenía poco saldo. No podía hablar mucho. Pero de todas maneras, como que nos muñequé un poco. Sabíamos qué estaba pasando. Y bueno, no, eso sí, ella directa y de poca, ahorra palabras para decir las cosas concretas, pero ya nosotros aprendimos a comprender sus frases, sus monosílabos. Y efectivamente luego aprendió a explayarse un poco más dentro del mundo de Sol Frecuencia Primera y a aguantar pues también las bromas que a veces Sandro suele hacerle a los conductores, ¿no? Preguntas un poco extrañas, ya se han dado cuenta.
Extravagantes
y esas cosas. Así que Karen, repito, te deseamos muchos éxitos, esperamos volver a verte por acá o donde estemos viéndonos con Sol Frecuencia Primera y el público, que nos vamos a reencontrar la
siguiente. Una lágrima, semana. Por favor, nada.
No, ella es nada. Una persona, seria. Ya dicho ya,
seria.
Sin lágrimas, contundente. Y no va a hacerlo.
Muy bien, nos vamos en Extremos. Gracias por habernos acompañado. Les dejamos con un estreno desde Chile. Viene Cómplices. Bien, esta canción. Quédate. Mis Cómplices con ustedes en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Y bienvenido diciembre. Falta un mes para la Navidad. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Quédate un momento aquí a mi lado. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.